Buenos Días Madrid con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pues pasan 6 minutos de las 10 de la mañana y está ya aquí Antonio López, así que ya les podemos contar el tiempo que nos espera para las próximas horas y también le vamos a pedir, lógicamente, que nos cuente lo que va a pasar el fin de semana, porque ayer anunciabas, Antonio, temperaturas suaves, que parece mentira con el frío que hemos tenido los últimos días, y esta mañana, ¿qué frío ha hecho? ¿Qué frío está haciendo?
¿Qué tal? Muy buenos días, Begoña, buenos días, Madrid. Cierto, sí, la temperatura, pero en cualquier caso, aunque siguen siendo valores fríos, que es propio en el mes de noviembre, hoy ha hecho menos frío que ayer.
Pues yo, ¿eh?
Un par de grados
frío.
Más y además datos objetivos. Sí, ayer sí. Amanecimos en la capital con mucho frío, unos 2, 3 grados. Hoy ya hemos amanecido con 5. Lo que pasa es que, claro, el viento del norte...
De 2 a 5 yo tampoco te creas que tengo esa sensibilidad. Yo sigo teniendo mucho frío con 2 y con 5.
Y es que la percepción es esa por el viento del norte, ese viento serrano que nos deja tiritando. Y esta mañana se ha dado una curiosa situación y es que hay una ligera inversión térmica que no está afectando mucho a todas las zonas de la sierra y del llano, pero se ha dado una confluencia de un empate a cero a eso de las 8 de la mañana, es decir, tenían 0 grados en localidades tan extremas como Aranjuez, el puerto de Navacerrada, que está a 1.300 metros más elevado que la localidad de Aranjuez, y también en Alcalá de Henares. En situaciones, en localidades, en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid, algunas zonas tan altas como en el puerto de Navacerrada, la temperatura no era considerablemente tan fría como la que tenían en Aranjuez. Sin embargo, nos íbamos haciendo un recorrido hacia Cenicientos y allí sí que se notaba esa inversión térmica, porque tenían unos 6-7 grados, una temperatura bastante elevada en San Lorenzo del Escorial, que está pegado prácticamente cerca del puerto de Navacerrada. Amanecían hoy con 6 grados. En fin, son esas disparidades, esas inversiones térmicas. Y hoy lo que sí que vamos a notar, como han subido las mínimas, también van a subir un par de grados, aunque Begoña no lo note, pero sí vamos a tener un par de grados más que ayer en las máximas, en las horas centrales del día, aunque el viento de norte pues nos va a seguir dejando este ambiente fresco o frío, sobre todo durante las horas en las que desaparece el sol. Pero el sol de noviembre sin viento sigue calentando y ese es el anuncio que hacemos cara al fin de semana. Y es que mañana siguen subiendo las temperaturas máximas. Mañana ya llegamos a los 17 grados. Eso sí, por la noche volverá a hacer bastante frío. Y el domingo tendremos un día muy soleado con máximas que, ojo, pueden acercarse tímidamente a los 20 grados. No llegarán.
Siempre que dices máximas, Antonio, hablas de a la sombra.
A la sombra, por
supuesto. O sea, que al sol, vamos, se puede tener hasta calor.
Perfectamente mañana y pasado al sol podríamos tener unos 20, 21 grados, que es una temperatura muy agradable. ¿Y sabes por qué? Ya lo anunciábamos antes de la Almudena. Mañana es San Martín y no todos los años se cumple, pero es el último veranillo ya del otoño, porque ya luego llega el invierno de lleno. Aunque este veranillo que estamos teniendo este año es casi eterno, pero sí hay un repunte de las temperaturas y se le conoce, meteorológicamente hablando, como el veranillo de San Martín. 3 días y fin. ¿Y qué días podemos contemplar? Pues seguramente mañana, pasado y el lunes. Y se acabó.
Y chimpún.
Y se acabó, porque luego el viento del norte volverá a hacer bajar las temperaturas. En definitiva, aquellos que hagan planes al aire libre para el fin de semana, abrigados, vamos a disfrutar de sol y de temperaturas muy agradables en las horas centrales, ni por la mañana ni al atardecer o al anochecer, que es cuando se nota más frío.
Muy bien. Pues muchísimas gracias,
sobre todo por
la buena noticia.
Disfrutar de este tiempo.
Gracias.
Thank you.
Pues 10 y 11 minutos de la mañana. Está aquí ya José María del Toro. Mira, yo ayer te dije que me iba a aprender todo, pero es que no es que no me sepa la alineación de Croacia, es que no sabría ni por dónde empezar a pronunciar los nombres.
Pero porque eres muy modesta.
No, no soy modesta, no. Soy torpe.
Porque eres muy modesta. Ese novio croata que tuviste, algo te enseñó, ¿no?
No he tenido ningún novio croata, pero vamos, tampoco te digo que eso hubiera servido para nada.
Acuérdate, Iván se
llamaba.
Bueno,
haré memoria, venga, tú mientras cuenta el deporte.
Bueno, ¿qué es lo más importante del fin de semana que viene? Pues lo más importante, la competición más importante es de motociclismo en el circuito de Cheste. El domingo, Marc Márquez puede lograr su sexta corona mundial, cuarta en MotoGP con solo 24 años. Parte nada menos que con 21 puntos de ventaja sobre su rival, Andrea Dovizioso. El italiano está obligado a ganar. Si no gana, Márquez es campeón seguro. Y si gana, a Marc le basta con ser undécimo. Una gran ventaja. Así lo ve Márquez.
No es ni muy fácil ni muy difícil, ¿no? Está claro que prefiero tener 21 puntos de ventaja a no tenerlos, a estar por detrás. Mi situación pues es la soñada para cualquier piloto. Llegar a la última carrera con 21 puntos firmaría cada año, pero esto me lleva a no a tener la misma intensidad y no relajarme, ¿no?
Sobre el asunto de qué bandera portará en caso de título, Márquez dijo que sacará la que lleva su número, el 93, como ya hizo en los dos últimos años en que ganó. Antes, en sus tres anteriores mundiales, sí portó la bandera española. Al margen del motociclismo, la selección. Con ella está concentrada el malagueño Isco. Partido especial el de mañana para él porque se celebra en su tierra contra Costa Rica. En declaraciones a los compañeros de Movistar Plus, dijo esto sobre la actual situación del Real Madrid y sobre la de Marco Asensio en particular.
Que este principio de temporada quizás no ha sido el esperado. Se han juntado muchos factores que no son muy normales en el Madrid. Quizás eso no nos ha pasado factura. Estamos a 8 puntos, es una distancia complicada, pero bueno, el Madrid ha conseguido cosas mucho más difíciles. Asensio tiene mucho futuro, mucho presente, una izquierda prodigiosa, prácticamente ningún jugador tiene su pierna izquierda y hay que dejarlo que siga mejorando con calma, que no se le llene la cabeza de pajaritos.
El único rojiblanco en esa concentración es Saúl, un fijo para el Cholo Simeone y también para Julen Lopetegui. El centrocampista ilicitano repasaba así su situación personal en este momento.
Bueno, al final que tenga la suerte de que Julen confíe en mí, viene todo después del trabajo que hago en mi equipo. En mi equipo al final intento superarme día a día, intento ser mejor y al final tengo jugadores que me pueden enseñar, gente veterana de la que puedo aprender y como te digo, tengo la suerte de tener también un gran entrenador que confía en mí y apuesta mucho por mí y siempre me da confianza para jugar y eso es muy importante para mí.
España no está afortunadamente en las repescas. Ayer se jugaron dos en sus partidos de ida, el que vio Begoña. Croacia derrotó por 4-1 a Grecia con un gol de Modric de penalti. Falta la vuelta, pero Croacia lo tiene muy, muy encarrilado. Y además Suiza ganó en Belfast a Irlanda del Norte con un gol de Ricardo Rodríguez de penalti. Y hoy se estrena Bernabéu, el documental, una película dirigida por Ignacio Salazar y narrada por el actor Luis Callejo. En ella se repasa la trayectoria vital del presidente más importante de la historia del Real Madrid, Santiago Bernabéu, un proyecto en el que se ha trabajado durante 3 años y que ayer fue preestrenado en el estadio que lleva el nombre del Patriarca Blanco.
Si he de ser sincero, nunca imaginé que iba a durar tanto tiempo en el cargo. Creí que me iban a echar a las primeras de cambio. No tenía categoría social, ni tenía posibilidades, ni era millonario, ni era nada de nada. Solamente un futbolista amateur. ¿Cómo sería la cosa que a mi mujer, nada más nombrarme presidente, le dije: no te preocupes, María, antes de un año me han echado?
Y estuvo hasta el año 78, el año en que falleció. Ayer estuvo en el partido de la una Tamara Sanfabio, una maratoniana madrileña que disputó el pasado fin de semana el Maratón de Nueva York, el maratón más mítico de todos los existentes. Fue la mejor española de la prueba y volvió alucinada con el ambiente. 2,5 millones de personas apoyando a los 51,000 atletas durante el recorrido.
Es alucinante, o sea, yo la verdad que la realidad supera las expectativas y alucinaba, o sea, yo no choco las manos a la gente hasta que ya enfiló la línea de meta y esta vez sí, me acercaba al público, chocaba las manos, saludaba a los españoles, es alucinante. y a la vez quería cruzar la línea de meta porque llevaba dos días que habíamos ido a Central para correr y demás, habíamos visto la línea de meta, pero no la cruzábamos. Primero, yo creo que no se podía, y segundo, era como la Champions, no se puede tocar hasta que no se juega, o sea, hasta que... Entonces aquí nos pasaba igual.
Y para hoy en el partido de la una tenemos un menú realmente magnífico. Tenemos cita con el seleccionador Julen Lopetegui. Mañana el partido España-Costa Rica. Con el mejor jugador del mundo de fútbol sala, el portugués Ricardinho, jugador del Movistar Inter. Y con el jugador del Rayo Vallecano, uno de los ídolos de la afición rayista, el argentino Chori Domínguez. Mañana hay un Zaragoza-Rayo. Y también con el jugador del Barça de básquet, Pau Ribas, porque el domingo hay un Real Madrid-Barcelona de básquet. Así que, con ese menú, os emplazamos a la 1:03 en el partido de la una.
Ahí sí que me vas a tener. Ahí lo sí. De la alineación de Croacia no ha podido ser, pero...
Pero lo vamos a ir estudiando tú y yo poco a poco. Por líneas, para que te sea más asequible.
Venga, vale.
Buen fin de semana. Hasta luego.
Igualmente, hasta luego. Estamos cañeros para terminar esta semana medio de puente que seguramente muchos estén disfrutando. Acuérdense de nosotros, no nos dejen de oír porque nosotros trabajamos para ustedes. Y hoy vamos a hacer un repasito a lo que traen las redes, que siempre nos llama la atención, nos entretiene, nos divierte, a veces nos espanta. Las cosas que están siendo trending topic o que están acaparando la atención en las redes sociales. Carmen Martín Tejeda, ¿qué traes hoy?
Pues mira, yo traigo la propuesta de hacer trending topic a Juanjo Ceballos, que sabe que yo en el fondo tengo alma de metal, y aquí me ha puesto Marilyn Manson.
Venga, Marilyn Manson para todos.
Bueno, y como viene, repasamos un poquito lo que ha sido la semana.
A ver.
Y esta semana, yo lo siento porque vamos a tener que cambiar de música y me va a dar un poquito pena, pero en fin. Esta semana surgió un hashtag que era canción de saturación. A ver, Begoña, ¿de qué canción estás tú harta por haberla escuchado?
Del Despacito.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído.
Estamos hartos, pero luego es que la ponen y te pones a bailar, ¿eh? Vamos, yo por lo menos.
Yo confieso, a mí me gusta, fíjate tú. A mí me gusta, lo mismo Marilyn Manson que Fonsi Nieto, así que yo le doy empatón. Pues esta era el número uno de las canciones de la cual la gente está hasta más allá del moño.
Sí, es que ya llega un momento que satura.
Otra será It's My Life, de Bon Jovi. ¿Esa te gusta?
No especialmente.
¿Y Happy, de Pharrell Williams?
Es que me gusta mucho esa.
¿Sí? Esta también mola, ¿eh?
A mí esta me da mucha alegría oírla.
¿De esta tarde están hartos? ¿Esta cuál es?
That Is My Life, es que esta la acabas de decir. Que te decía que a mí no me gusta especialmente esta canción.
¿No te gusta?
No.
¿Y de la que realmente estás harta aparte de Despacito?
Yo qué sé, tendrías que poner... Despacito es que ya agobia un poco. ¡Oh, la otra vez!
¡Hala, venga, vaya Despacito! Bueno, pues venga, cambiamos de tema. Vamos a dejar ya el... puñetero Despacito. Es igual. Para hablar del Día de las Librerías, que se habla mucho en Twitter.
Ah,
hoy se
es
está
verdad.
Comentando, 10 de noviembre, séptimo año que se celebra. Gloria Gaynor también, también estaba en la lista. I Will Survive. Esta es así.
A mí esta me encanta.
Sí, está así como para momentos, el momento autoayuda. Se celebraba por séptimo año consecutivo el Día de las Librerías, organizado por la Confederación Española de Gremios. Vale. ¿De qué más se habla? Pues esta mañana ha surgido un hashtag muy interesante.
¿Cuál?
Fajas Adolfi.
¿Cómo?
El hashtag Fajas Adolfi.
¿Y eso de qué va?
Pues porque una emblemática tienda de lencería y fajas, Fajas Adolfi, en el Paseo Marcelino Camacho, cerca de la Plaza de Torres de Vista Alegre, echa el cierre.
Vaya, por Dios.
¿Qué va a ser ahora?
A mí es que todas las empresas o todas las tiendas que cierran me dan pena. Porque
sí, no, y estará un clásico.
Si es por falta de viabilidad económica, pues es una lástima. Y si es por... Ay, perdón. Porque los hijos no se quedan con el negocio, pues también claro. Es de tener una traición.
Es por jubilación. Esta ha sido exactamente por eso, por jubilación, un negocio familiar, por jubilación. Especializada en tallas grandes, y cada vez quedamos menos. Bueno, siempre nos quedará Faja Ruiz. Seguimos con los temas de esta semana. Mira, vamos a dejarte segundos de música, que eso queda bonito en la radio. Dale. Y se ha hablado mucho esta semana del abuso de móviles en los actos multitudinarios como conciertos o las misas del Papa. sin ir más lejos, hasta el punto que el Papa Francisco ha echado la bronca a fieles y a sacerdotes por utilizar el móvil para grabarle mientras están dando la misa en lugar de estar a lo que están. Pero no solamente eso, Marky Ramone, el batería de Los Ramones, con el humor que le caracteriza, ha propuesto en un vídeo un matamoscas para smartphones.
¿Cómo?
Sí. El invento es un vinilo pegado al extremo de una baqueta, ¿vale? Eso es lo que se ha inventado él. Ha grabado un vídeo que está circulando por las redes. Lo voy a decir en Spanish para que se note menos el taco, ¿vale? El vídeo se llama Solución para que los assholes que graban los conciertos con el móvil.
Vale.
Exactamente. Entonces, lo que él propone es que la gente de verdad que no se lleve los móviles a los conciertos. Y ya, terminamos rápidamente con la mosca esta mosca. También se habla de que Chuck Norris deja su carrera para cuidar de su mujer, que ha tenido un problema. Dios mío, ¿qué va a ser de nuestra vida sin Chuck Norris? Y termino con un hashtag que está circulando mucho hoy en las redes sociales. Mismo sitio, distinto lugar. Porque hoy Vetusta Morla presenta su disco. Y atención, que lo queréis escuchar, que sabéis más. Bueno, pues de 9 a 10 los podéis escuchar en directo en Madrid Premier. Porque ahí estarán.
Qué bien, pues nada, qué lujo.
Pues es que somos muy completos nosotros.
Vale, a ti te esperamos luego, porque sigue recogiendo esas sugerencias que nos envían los oyentes sobre cuáles son los mejores callos de Madrid.
Me están llegando y vamos a tener que admitir que algunos nos digan que en Carlos de su casa, ¿eh?
Ya, pues no.
Vamos, pero bueno.
Vale. No, porque lo que tienen que darse cuenta es de que lo que queremos es saber dónde poder degustar los mejores callos de Madrid y no podemos ir todos a casa. Hombre, si hay alguien que se ofrezca para poner callos para todo el mundo, pues no lo pensamos, pero no, tiene que ser un sitio al que se pueda ir en horario regular, sí, y disfrutar de los callos previo pago, es un puerto, está claro.
Y nos despedimos con Vetusta Morla. Mismo sitio, distinto lugar.
Venga.
La aurora me dejó a los pies de mí mismo, sin cima que ascender, sin notar las páginas. Soy lo que ves, soy un indicio, no reconozco mi propio carnet. Soy lo que ves, soy
Onda Madrid.
La Consejería de Sanidad ha puesto en marcha el programa de detección precoz de cáncer de colon y recto.
Avisaremos a los ciudadanos para que recojan un kit con instrucciones en su centro de salud y se hagan una sencilla prueba en casa.
El cáncer de colon y recto no presenta síntomas en las fases iniciales, por eso es tan importante esta prueba.
El cáncer de colon no avisa, nosotros sí. Comunidad de Madrid.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180.
Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad, de hiperconectividad, de hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
De uno en uno. Entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander, no va a venir nadie. Me asomé y estaba hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue, te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de uno en uno, a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Gran realidad.
apertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro 10-4 entre los metros Oporto y Urugel. Reservas en el 910-3925.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Venga, que ya vamos adelante con la mañana, 10 y 26 ya. Si quieren que pase pronto para irse a casa, queda ya mucho menos. Y si no tienen prisa, nosotros tampoco. Les vamos a acompañar toda la mañana y les vamos a intentar entretener y también informar. Están con nosotros ya los compañeros, digo compañeros porque es que os veo a vosotros más que a mucha gente de aquí de Onda Madrid, Javier
Hombre,
Chivite.
Hoy por lo menos nos falta Alipio. Buenos días, Begoña.
Sí, es portavoz de 112. Buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos primero, vamos a ponernos serios porque lo primero nos gusta saber cuáles han sido las últimas actuaciones del servicio que ha habido.
Bueno, pues el último suceso más destacado que hemos tenido fue ayer en Parla, en la calle Pablo VI, número 1, un incendio de vivienda en el segundo piso. Es un edificio de 4 alturas. En principio fueron los bomberos de la Comunidad de Madrid para allá, 3 dotaciones. El incendio estaba muy, muy extendido en la vivienda, había empezado en la zona de la cocina y había gente dentro del bloque. Entonces los bomberos lo que hicieron fue desalojar a todo el mundo, controlar el incendio, confinarlo, apagarlo, ventilar la vivienda y posteriormente el SUMA atendió a 15 personas, todas ellas vecinas del inmueble, y finalmente tuvieron que trasladar a 3. Una mujer de 82 años, que era la que estaba en la vivienda, con quemaduras leves en la zona del cuero cabelludo, y también algo de intoxicación, y luego un niño de 3 años y su madre, con intoxicaciones leves por inhalación de humo. Pero bueno, afortunadamente los 3 heridos leves, no hubo mayor problema, más que bueno, pues el destrozo que se le ocasionó en la vivienda, que fue bastante.
Que esperemos que tuvieran seguro, para eso están los seguros. Javier, un día tenemos que hablar de incendios también, de qué tenemos que hacer a la hora de...
Sí.
De enfrentarnos a un incendio,
sí.
Porque
sí, sí, sí,
mucha
sí.
Gente se piensa que la mayoría de las víctimas son por quemaduras y, como decía, la mayoría de las víctimas que atendéis son por inhalación de humo.
La mayoría son por intoxicaciones, por inhalación de humo, efectivamente. Se quedan en la vivienda más tiempo del que tienen que quedarse. Lo lógico es, y lo que nos llama el sentido común, es llamar al 112 lo primero, obviamente, y posteriormente, enseguida, el 112 y los bomberos del Centro de Coordinación Operativa de Bomberos le dirán a la persona: abandone la vivienda en el mismo momento. Abandone la vivienda, que ya llegarán policía local, llegarán
cerrando
bomberos.
Puertas.
Sí, efectivamente, cerrando puertas para impedir la propagación al resto de la vivienda, cerrando puertas de la habitación en la que puede ocasionarse el fuego y también cerrando la puerta de la vivienda para que el humo no salga en la medida de lo posible a la zona del tiro de escalera, que es donde se pueden causar muchos problemas de la gente cuando desaloja en el tiro de escalera.
No, porque es
que
una
está
chimenea
lleno de humo,
al final, ¿no? Y va subiendo para arriba. Bueno, otro día hablamos porque no quiero quitar el tiempo.
Otro día hablamos.
Al tema que traéis hoy. Te iba a decir que me presentaras, pero es que a Julio ya lo conocemos.
Bueno, ya es como de la casa también, a Julio Ruiz Palomino, efectivamente.
Eso es, médico del 112. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Que también me parece muy interesante porque estamos en otoño y es la época.
Pues Julio, la otra vez que vino porque tuvo la suerte de representar a los servicios de emergencias sanitarios en el desfile, del Día de la Fiesta Nacional.
Estaba súper contento.
Invitados por la UME, y hoy viene en su faceta de médico alergólogo, porque nos va a hablar de los problemas que pueden ocasionar la ingesta de setas, ahora que es muy normal que los madrileños acudan a la montaña y puedan coger las setas, ¿no? Y todo esto es un mundo que Julio controla muy bien.
Julio, que aparte de decía alergólogo, pero aparte es que ya no es un tema de alergias, esto es un tema de intoxicación. O sea, hay setas que no es que den alergia, depende de a quién las consuma, es que hay setas que son mortales.
Claro, claro. Buenos días, Begoña.
Buenos días.
Pues sí, es sobre todo por el tema de ahora, de otoño, ¿no? Esas son intoxicaciones que, bueno, tenemos que tener cuidado porque empiezan a salir la gente en los fines de semana al campo a recoger y demás, y todos los años se enumeran algunos casos de intoxicaciones. La mayoría son leves, intoxicaciones gastrointestinales, como pues esa gastroenteritis con diarrea, vómitos y demás, pero hay algunas setas venenosas. Tenemos 5 o 6 en la Comunidad de Madrid y hoy vengo pues especialmente a explicar pues qué tipo de síntomas puede haber, qué setas son más peligrosas y qué tenemos que hacer en esos casos.
Antes de nada, no animar a nadie a que si no es un auténtico experto salga a buscar setas. Si no lo es, lo que pueden hacer es alguno de los servicios, por ejemplo, en el Jardín Botánico, que tienen un servicio en donde te dicen qué setas has recogido y si son aptas o no para el consumo, pero sobre todo estar seguro. Y si ya, bueno, pues se han consumido esas setas, ¿cuáles son los síntomas que tienen que hacernos pensar que puede haber algún problema?
Claro. A ver, muchas setas, hay muchísimas variedades y la mayoría te pueden producir, bueno, pues síntomas, ya te digo, de náuseas, vómitos,
dolor. Esos
son
los primeros, que vamos a notar.
Hay como dos tipos grandes de intoxicaciones por setas. Unas aparecen a los 30 minutos o en las primeras 6 horas y entonces uno se siente muy mal. Un mal cuerpo, dolor abdominal, pues náuseas, se puede tener sudoración. Y bueno, mucha gente dice como que me ha sentado algo mal. En ese caso, suelen ser leves, pero es verdad que hay que tener una serie de tratamientos, sobre todo evitar que quitarle el vómito. O sea, lo que hay que hacer es que vomiten, porque si hay un tóxico, lo que tiene que hacer es quitar el tóxico vomitando y con la diarrea. No hay que cortarla, precisamente, sino al contrario.
Dejar que el cuerpo ¿no? elimine todo lo que...
Exacto. Y las otras intoxicaciones son tardías. Esas son mucho más peligrosas. Fíjate, parece que al ser después de un tiempo, aparecen después de las 6 horas... Y es cuando ya el tóxico, en este caso de setas más venenosas y más tóxicas, están afectando al hígado, al riñón, y entonces producen síntomas pues ya de más gravedad, en los cuales pues incluyen síntomas, según el tipo de seta, pues alteraciones visuales, se pueden tener coloración de la piel, fallo hepático, fallo renal.
Dices fallo hepático, fallo renal, eso como no es una cosa que se tenga habitualmente, porque claro, las náuseas sí, pero ¿cuáles son esos síntomas de las setas más peligrosas?
Claro, mira, en la Comunidad de Madrid tenemos como
las que vosotros
unas
veis
200
más.
Especies y de ellas unas 20, 30 serían tóxicas y unas 5 mortales. Entonces, de las setas, estas entre las tóxicas y las mortales hay una serie de síntomas. Unos son muscarínicos, que son lo que producen, pues son que
la
los ojos...
muscaria, por
exacto.
ejemplo, que es la setita esa de los gnomos,
exacto.
que es esa roja con las pintitas blancas.
Justo, esa sería la muscaria. Y esa lo que produce es pues, síntomas de boca seca, pues tienes como mareo, tienes visión borrosa, te puedes marear porque te baja la tensión. Entonces, además de tener diarrea, vómitos, pues aparecen estos otros síntomas que te hacen como que no es una diarrea normal y no es algo que te haya sentado mal. Por otro lado está la manita faloides, que esa es la que la llaman la cicuta verde, que es una seta pues verdosa, y en ese caso los síntomas aparecen más posteriores y son mucho más graves. Esa, estamos hablando de una seta mortal, que todos los años siempre hay algún caso de y tienen que atenderse lo más rápido posible, porque aparecen síntomas igual que estoy contando, pero con dolores musculares, pueden aparecer un sabor metálico en la boca al comer la seta, y bueno, pues enseguida un experto en micología y por supuesto las urgencias pues tienen que identificar qué tipo de seta es.
Uh-huh. Aparte de, por supuesto, acudir a las urgencias o llamar para que vayáis vosotros a atender a la persona a casa, ¿se puede hacer algo quien esté acompañando a esa persona que se sospecha que pueda haber sufrido una intoxicación con seta? Aparte de, como estabas diciendo tú, dejar que vomite, no intentar cortar ni la diarrea ni el vómito, pero ¿alguna otra cosa que pueda hacerse?
Claro. Por supuesto, lo primero, como has dicho, es no consumir setas que no estés seguro 100%, ¿no? Dicen que todas las setas son comestibles, lo que pasa es que unas solo se comen una vez, ¿no? Y eso es verdad, porque hay que tener cuidado con esos síntomas y hay que identificar que se ha tomado setas, porque a veces pueden aparecer al segundo o tercer día de haberlas tomado. Entonces,
¿tanto
un
puede
médico,
pasar en los sí, primeros síntomas? Da, ¿tanto sí, tardar en dar la cara?
En las tóxicas malas pueden pasar. Entonces, normalmente se suelen ver los lunes, después del fin de semana o por ahí, suelen ser intoxicaciones en las cuales hay varias personas implicadas y sin importante de decirle al médico enseguida, una atención en urgencias y darle el antecedente de que se han podido consumir setas, aunque parezca una tontería, pero sabiendo la exposición, el tiempo que ha pasado, pues nos abre a los
¿calculas
médicos.
¿Calculas qué ejemplar ha podido ser? El problema es que cuando puede pasar tanto tiempo, o sea, si yo consumo una seta el sábado, doy por buena, doy por hecho que es una seta apta para consumo, no me sabe nada raro, no me sienta nada mal, y el lunes yo me empiezo a encontrar fatal, a lo mejor no relaciono esos síntomas con haber comido recetas.
Claro, pues entonces hay que ir siempre a urgencias, porque ahí el médico es el que te puede hacer a lo mejor una analítica y ver si tienes alteraciones de las transaminasas hepáticas, alguna alteración que es diferente a una gastroenteritis normal. Siempre el especialista es el que va a decidir y te va a poder ayudar de una forma o de otra. Y luego es que las setas, hay algunas, por ejemplo, que si las tomas sin cocinar o crudas, te producen síntomas que se quita totalmente si las cocinas bien.
Sí, estoy pensando, por ejemplo, en las colmenillas. La colmenilla es una seta que está riquísima, que es una delicatessen, un producto súper rico, pero que puede ser, bueno, no sé si mortal, pero desde luego tóxica o no sentar bien si no se ha cocinado.
Así es, tóxica. Y otra, por ejemplo, el Boletus edilis es sabrosísimo, pero si se consume muchas veces durante muchos días, pues acaba produciendo también una toxicidad en el cuerpo.
Menos mal que es tan caro. El Boletus edilis es tan caro que no. Vamos, habrá quien tenga posibilidad de gastarse una pasta en comerlo constantemente, pero bueno, que quizá
justo
pasa como con muchas otras cosas, ¿no? Que no se comen mucho porque cuestan mucho.
Pues yo creo que eso. Lo interesante es que cualquier antecedente que se pueda contar, si ha habido varias personas, dónde se ha podido consumir esa seta, por si hay otras intoxicaciones en la zona, y entonces se puede poner, pero luego no hay ningún tratamiento específico para la intoxicación por ninguna de los tóxicos que conocemos, solo tenemos medidas pues de hidratación, de ayudarle, evitarle el tóxico en el cuerpo, sacarlo como podamos con una sonda nasogástrica o darle un carbón que inactiva el tóxico, pero es importante no tomarlo porque luego no tenemos.
Pues fundamentalmente ya han oído todo lo que puede pasar si consumimos setas que no sean aptas para el consumo, valga la redundancia, que nos van a tener que atender los médicos. Yo prefiero ver a Julio así, para verle y decirnos hola, ¿eh? Y a Javier también, un poco cerquita, pero sin que nos tengáis que dar.
Tratar.
Exacto.
Efectivamente.
Pues Julio, muchísimas gracias por haber estado aquí. Nos vemos otro día, ¿verdad?
Un placer, como
Venga,
siempre.
Javier,
gracias
a vosotros.
Adiós.
Onda Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, elige tu Ford y no pagues el IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Riadental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Riadental, 910-170-180.
Hola, lobo.
Caperucita, Caperucita, ¿qué llevas en esa cestita?
Pues llevo unos bollos de leche, dos agujas de coser, una caja de parches de nicotina, un taladro percutor, un par de zapatillas viejas del 47, la colección completa de cromos de las Gorjus, un equipo de submarinismo, los 25 tomos de la enciclopedia Larousse y una radio.
¿Una radio? ¿Y para qué quiere una niña como tú una radio?
Para escuchar la radio del cole, en Onda Madrid.
Pupelines, ¿cómo ha cambiado el cuento?
El fin de semana, de 8 a 9 de la mañana y los sábados de 2 a 3 de la tarde, la radio del cole en Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
En este puente de diciembre disfruta cada segundo con Politours, la mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, cruceros fluviales y mercadillos navideños. Disfruta cada segundo del puente de diciembre. Infórmate en tu agente de viajes o en politours.com.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Begoña Tormo.
Pues en torno a esta hora, 10:40 de la mañana, 11:20, estamos ya hablando de salud. Hoy tampoco va a ser distinto. Ya está aquí el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hoy hablamos de hipoacusia, problemas de audición, porque lo de hipoacusia a lo mejor...
No, los médicos utilizamos...
Para que no se os entienda.
Llamémoslo jerga médica, ¿no? Sí, está muy bien eso que tú dices para que no se nos entienda. Bueno, vamos a ver, hipoacusia. Todo el mundo va a entender sordera.
Eso sí, es decir, a la primera.
Oímos poco. Pues entonces ahí la cuestión está mucho más fácil, ¿no? Claro, el oír poquito, el primero que no lo reconoce es el que no oye. O sea, el primero que dice, bueno, no, es que esta gente habla bajito, es que no me entero porque no me articulan bien la palabra, y tarda 6 o 7 años en reconocer que el que está perdiendo audición es él.
Y en esos 6 o 7 años me imagino que sigue perdiendo.
Y sigue perdiendo, y sigue perdiendo más. Deja de relacionarse con su familia, con sus amigos, deja de hacer muchísimas cosas que le gustaban porque ya tiene problemas de comprensión. O sea, es decir, la hipoacusia es un problema. Lo que pasa es que hay muchos tipos de hipoacusia, no son todas, ni muchísimo menos, iguales. Unas son las denominadas sorderas de transmisión, otras son de percepción, otras las mixtas, ¿no? Pero el oído es realmente un órgano muy, muy complejo, ¿no? Y es un órgano muy bonito de estudiar. Y luego hay que saber también que el que realmente oye, ya no lo dirá el especialista, es nuestro cerebro. Porque sí, claro, ahí se transmiten todos los sonidos, luego se convierte en una señal eléctrica que llega al cerebro y hablamos. Total, que hoy vamos a hablar de hipoacusia, de pérdida de oído y también de sordera. Y vamos a hablar de los implantes, cocleares. Que esto que parece que una técnica... de antes de ayer, y llevamos nada más y nada menos que más de 60 años haciendo implantes cocleares. Lo que pasa es que estos implantes han variado mucho, ¿no? Han variado mucho desde esos años mediados de los 50 hasta la actualidad, y entonces la mejoría es importante para el paciente y de forma muy especial en los niños, niños que no pueden oír y, sin embargo, gracias a este tipo de implantes, oyen.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a saludar ya al doctor Primitivo Ortega. Doctor, buenos días.
Buenos días.
Qué gusto tenerle, porque es que es verdad, ¿eh? Lo digo, se lo he dicho a él antes de entrar en el estudio, de entrar en directo, y lo digo también aquí.
Sabes, Begoña, que estoy aquí encantado.
Porque aparte de ser una autoridad en la materia, fue muchos años también jefe de servicio del Hospital de Móstoles, el jefe de servicio de otorrinolaringología, pero es que además es una persona a la que se entiende cuando habla muy bien y que habla con mucha claridad y con mucha paz, y eso siempre está muy bien. Hablaba el doctor Gutiérrez de muchos tipos de hipoacusia, pero vamos a centrarnos, como el tiempo es limitado, en las más habituales, ¿no? ¿Cuáles son esas sorderas, por así decirlo, o esas pérdidas de oído más habituales?
Pues hay dos que son bastante frecuentes, la de los niños y la de los mayores. Siempre estamos, la patología parece que se centra en las edades extremas, ¿no? La de los niños habitualmente es reversible, quitando la del recién nacido, que luego hablaremos de los implantes cuando entremos ese tema de las congénitas que son terribles. Pero normalmente los niños es una sordera que aparece de manera estacional. En el invierno, por el frío, por los mocos, se llena el oído medio de mocos y oyen mal, ¿eh? Uh-huh. Y eso tiene muchas soluciones, ¿eh? La última, la quirúrgica, que es ponerle un diabolito o un drenaje. Uh-huh. Y hay otro tipo de sordera que es la sordera de los mayores, ¿eh? Que es lo que llamamos presbiacusia.
Esa es que nos vamos haciendo viejos y que vamos perdiendo todos los sentidos, ¿o cómo?
todo envejece y el oído también, por supuesto. No se conoce muy bien, como en medicina ocurre con muchas otras cosas, la causa exacta de por qué oímos mal de mayores. Pero indudablemente es porque se produce una atrofia, y se produce una atrofia y una disminución de la actividad de todo nuestro organismo y de las células que se encargan de transmitir el sonido también. ¿Sí?
Claro. Al final somos como una especie de mecano. También tenemos una parte mecánica que desgasta las piezas, ¿no?
Hay una pregunta que me gustaría hacerle al doctor Ortega. Es, ¿la cadena de huesecillos del oído medio tiene artrosis? Pues llegan a tener artrosis.
Yo creo que la artrosis y las enfermedades reumáticas afectan a todo y probablemente también a la cadena. No es frecuente. Ya. No es frecuente. Pero sí tienen muchos problemas articulares que no son artrosis. Son otro tipo, son producidos por cicatrices, etcétera, etcétera.
Sí, por eso ahí va la pregunta. Y ha comenzado diciendo el doctor Ortega que Los niños, problemas de niños, sobre todo en las épocas invernales, épocas de frío, acumulación de moco, y esto significa también la aparición de otitis medias. Entonces, a mí lo que me gustaría dejar muy claro a todos los padres y a todos los abuelos, que esas otitis medias hay que curarlas muy bien, que no se cronifiquen, porque si no, a la larga puede generar problemas.
Indudablemente, una otitis crónica empieza por una otitis aguda, como todos los procesos que se cronifican, alguna vez han sido agudos, a no ser que sean tumorales. Yo creo que sobre eso se ha hecho mucha filosofía y hay que aclarar muchas cosas. Lo primero, que no hay que operar pronto a los niños. Hay una obsesión muy venida de Estados Unidos, donde todos los niños tenían unos alambritos en la boca para hacerse la endodoncia y un drenaje, el grommet, que llaman ellos, en el oído para oír mejor. Eso es una barbaridad. Eso se hizo durante los años 70-80. Se ha demostrado que es contraproducente. El drenaje, por supuesto que hay veces que hay que ponerle, porque es imprescindible, pero hay que esperar, tratarle médicamente y, sobre todo, esperar a una cosa que los cirujanos casi nunca hacemos, que hay que operarles pronto, porque si no se curan solos. Es un aforismo que se dice mucho en cirugía. Entonces, lo de esperar muchas veces es curar, y hay que tener paciencia. ¿Tratar las otitis? Claro que sí. Cada vez se ven menos otitis infecciosas bacterianas. ¿Por qué le pongo tantos apellidos? Porque son las que se curan con antibióticos. Se ven muchas más producidas por virus, que los virus no se curan prácticamente con nada. Algunos virus ya empieza a haber unos tratamientos antirretrovirales para unos virus diferentes, pero eso es lo que hacemos, es una medicina que es la más antigua de todas, que es la medicina higiénica, de no pasar frío, de no tener cambios de temperatura.
La medicina de abuela.
La medicina de abuela, que es muy buena para ese tipo de problemas.
Pero de todas maneras, yo me imagino que esa otitis vírica viene también con los procesos víricos de...
Claro,
eso
claro.
Que confundimos, ahora, o que no sé si es como una gripe, ¿no?
Ha hecho fría. Claro. Hoy ha hecho un frío tremendo. Seguro que hay muchos niños que en el colegio empiezan a tener dolor de oídos porque tienen moco en la nariz, porque tienen un catarro de vías altas.
¿Y cuál es el proceder? ¿Qué hay que hacer con ellos?
Pues el proceder es, el primero, no darle un antibiótico a la primera de cambio, procurar aliviarles el dolor, y hay muchísimos medicamentos que alivian el dolor, y lo que te decía antes, las medidas de las abuelas, ponerle una cosa calentita, en antigua Roma y en toda la antigüedad, ¿qué se ponía en los oídos cuando dolían? Pues había dos remedios que eran estupendos. Uno de ellos es el aceite, que mantiene muy bien el calor.
Pero el aceite, en gotas en el oído directamente.
En gotitas en el oído, el aceite templado, por supuesto. Y el otro que ponían muchísimo era la leche. Y la leche que mejor más se ponía era la leche de madre. Siempre que había.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Y era una de las cosas. Y bueno, en algunos recetarios muy antiguos yo lo he leído.
Pero eso ya no está en vigor, ¿o sí?
Hombre, por supuesto. De entrada hay muy pocas madres.
No, lo digo porque...
Que tener a mano,
yo
pero
siempre
lo
oído...
del calor, por supuesto que sí.
Sí, bueno, el calor, a lo mejor un pañito templado.
Un pañito,
o sea,
templado, y
cualquier tipo
de gotitas de las que hay en la farmacia, que algunas son buenas, digo algunas... Cuanto menos pongamos mejor,
es que
pues mantienen muy bien el calor también.
Tengo la sensación, Luis, no sé si a ti te pasa con los otorrinos, que siempre dicen, no hay que meter nada en el oído.
Codo.
Yo creo
lo
que
único
fue
que hay que meter es
el doctor
codo.
Ortega el que dijo, exacto, lo más fino que hay que meter en el oído es el codo.
El codo,
¿no? Pues
sí,
eso.
El codo.
Sí, sí, eso sí, lo digo mucho, es una cosa que no es mía, era de mi maestro, que era el doctor Gavilán, y siempre les decía... Y a mí me hacía mucha gracia, límpiese usted el oído con los codos. Porque tienen la gente un problema, la gente que se manipula los oídos. Normalmente se manipula porque les pica porque tienen una descamación poco habitual, la caspita esa que sale de los oídos.
Que eso es falta de hidratación, probablemente.
Sí,
¿no?
O enfermedades a veces crónicas, el eczema. El eczema es muy típico del conducto auditivo externo. Entonces, es un picor tan terrible el que produce que te dan ganas de meterte de todo. Y lo que haces es hacerte heridas que cicatrizan muy mal y heridas que pueden ser a veces peligrosas.
Estamos hablando, hemos hablado de los niños, pero me gustaría también preguntar primero el tema de las revisiones. ¿Tanto niños como mayores, como personas de mediana edad, deben acudir todos los años al otorrino?
Bueno, hay una cosa, hablando de revisiones, que es la revisión que hacemos al recién nacido, que es el screening neonatal de audición, que ya lleva impuesto en nuestro país desde hace más de 20 años y que es maravilloso, porque nos permite un diagnóstico precoz, y luego hablaremos de los implantes, nos va a permitir evitar la sordomudez. A los niños, yo creo que claro que hay que hacerles revisiones, a los niños, sobre todo a los niños que tienen problemas, que son muchos, que han tenido dolores de oídos, que les ha supurado el oído, hay que llevarles el otorrino y hay que controlar cómo va esa audición. Esos niños que decíamos que era la sordera más frecuente de las otitis, pues hay que controlar los oídos, porque lo que sí que es cierto es que si oyen mal por los dos oídos durante más de 3 meses o 3 meses seguidos, esos niños van a tener un retraso importante en la educación. Uh-huh. Y hay que poner soluciones. Es a los que hay que operar.
Vale, eso sí, ¿no?
Eso sí.
Pero que lo diga un médico.
¿Y al adulto?
El adulto debe tener, yo creo que los mismos cuidados. Hay uno elemental. Estamos siempre con los niños y con los mayores. A partir de los 60 años o 55, hay que ir al otorrino y hacerse una audiometría. Pues por lo menos una vez al año.
Esa es la cuestión.
Iba a preguntar yo que a partir de qué edad era lo normal empezar a perder audición y está
sí,
ahí.
50, 55.
Una cosa así. Y decía Luis que, claro, el problema es que dicen no hay peor ciego que el que no quiere ver. También se podría decir no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Porque si uno es consciente de que está perdiendo, o por lo menos no que no oye igual.
Pero
tú le echas la culpa a los demás de por qué. Sí, pero sí, tú sí, te das cuenta o te tienes que dar cuenta de que no oyes igual que antes. A lo mejor es la familia la que tiene, o los amigos los que tienen que empujar al señor que le falta o que está perdiendo oído a ir al médico. Normalmente la mujer al marido, ¿no? El que le lleva, o el marido a la mujer.
Eso es evidente. O la familia, que es la que lleva siempre a la gente mayor, porque están hartas de oír tan fuerte la tele y de que no les contesten cuando ellos les hablan. Pero sí somos conscientes. Cuando empezamos a oír mal, somos conscientes. Lo que pasa es que muchas veces lo que no queremos es
admitir
que lo somos. ¿Por qué? Pues tienes un terror tremendo a que te vayas al médico y te diga usted mayor, le vamos a... que se adapte usted un aparato.
Está usted viejo.
Tiene un aparato. El aparato lo identifican con un signo de vejez y casi nadie se lo quiere poner. En España es el sitio donde menos audífonos se...
Pero no porque no hagan falta, sino porque la gente no quiere...
Por efectos cosméticos, por vergüenza, por... Y otras veces por el precio, porque son carísimos.
Ah, bueno, eso ya lo entiendo más, pero por presumidos, ¿no?
Sí, sí. El audífono es una solución hoy día, o sea, es decir, una persona que ya va cumpliendo años y va perdiendo audición, con el audífono puede recuperar esa audición y tener una vida normal.
Hombre, por supuesto que sí. No va a recuperar lo que tenía. Hay cosas que perdemos y no las recuperamos nunca, y una de ellas es el oído. Pero va a tener una audición mejor, suficiente para mantener una comunicación mejor y para no incordiar en casa. Lo que decían, que se aíslan en las conversaciones, que se vuelven con un carácter un poquitito desagradable muchas veces la gente mayor y, sobre todo, están acostumbrados a vivir en un ambiente de ruido que se hace insoportable. Uh-huh. Entonces, eso sí lo puede controlar un audífono bien adaptado y hay muchos centros donde adaptan muy bien.
Uh-huh. Vamos a volver al tema de los implantes cocleares para que no nos dejemos nada. Yo no sé si es la única solución. De hecho, hubo un movimiento, no sé si sigue en auge, de hace unos años de gente que de personas sordas que no estaban a favor de los implantes cocleares y que lo que pretendían era que se implantara la lengua de signos como pues única solución. Yo lo he oído, no sé cómo está la cosa, pero bueno, también hay gente que dice que no se pongan vacunas.
Eso tiene una razón que te la cuento ahora mismo. Hay muchas sorderas de estas que son hereditarias. Hay familias, desgraciadamente, de sordos, ¿no? Uh-huh. Entonces, el sordo ha tenido una protección social tan importante que no la quiere perder. Y cuando vio que con el implante se recuperaban, tuvieron un miedo atroz a perder esa protección. Entonces, las mayores
oposiciones a eso.
La mayor oposición que hemos tenido son de las asociaciones más fuertes de sordos. Uh-huh. En contra del implante, le han hecho una leyenda negra al implante, ya ha pasado, porque se ha demostrado que el implante evita la sordomedad.
¿En qué consiste el implante?
El implante es un aparato que te va a convertir el sonido que oyes en un estímulo eléctrico que va directamente al tronco cerebral, al cerebro, sin pasar por el oído que... sin pasar por el oído relativamente, luego sin necesitar determinados órganos del oído que funcionen. Uh-huh. Pero siempre tienes que tener una reserva y tienes que tener un nervio que esté en condiciones de poder recibir esa estimulación.
Y luego una persona que tiene un implante coclear que ha sido sorda de nacimiento, ¿oye cómo oye?
Pues mira, cuanto antes se implante, mejor. En los niños, por ejemplo, que la edad de implantación se ha ido avanzando cada vez menos, se empieza a los 7-8 meses a hacer, empiezan desde muy chiquititos cuando se ha hecho la sordera precoz, el diagnóstico precoz de la sordera que se hace ahora, ya se les empieza a estimular y se les empieza a preparar. Y a los 7, 8, 10 meses ya están implantados. Esos niños no necesitan casi rehabilitación. Se han acostumbrado a oír con ese sistema. Y son niños perfectamente útiles que hacen su educación elemental, su carrera universitaria.
Útiles o inútiles depende de cómo sean ellos, como todos los niños.
Como todos los niños.
Como los demás niños.
Como todos los niños, pero son niños que se integran extraordinariamente.
Que no tienen una discapacidad
bueno, yo creo
por,
que
por el
la
tema
la maravilla
de...
más grande de las que yo he conocido en los muchos años de especialidad que llevo es esa.
Yo he visto un vídeo, no sé si lo habéis visto en YouTube, circula por ahí, que se puede ver, que es emocionante. O sea, a mí se me saltaban las lágrimas de un niño, la cara que pone,
sí, cara que pone.
Cuando
sí.
por primera vez escucha.
Sí, sí.
Es espectacular. Es bueno,
indicaciones,
Primitivo habrá visto muchos.
¿Qué indicaciones tiene el implante?
Pues lo que va teniendo cada vez menos son contraindicaciones, gracias a Dios. Pero las indicaciones son todo tipo de sordera de oído interno que no tiene otra alternativa de tratamiento.
¿Y el Sistema Nacional de Salud cubre?
El Sistema Nacional de Salud en España es una maravilla. Se lo cubre al 100%.
Interesante, ¿no? Bueno, esto es bueno para los padres que sepan que si su niño ya tiene problemas, ¿no?, de audición, que vaya a su médico, ¿no?
Que claro que sí.
Lo que pasa es que lo que estaba diciendo el doctor Ortega, que afortunadamente por esos programas de detección precoz, ¿eso se le hace a todos los niños como en una especie de protocolo para ver...?
Sí. Radicalmente sí. Tardamos mucho tiempo en imponerlo.
¿Con qué edad? Por ejemplo, ¿recién nacidos?
Recién nacidos, cuando te hacen los un montón de test que se hace, el test de...
El de Apgar este, para ver si...
Uno de ellos es el screening auditivo.
¿Y el implante coclear en el adulto también se utiliza?
Sí, sí, cada vez más. El implante coclear de entrada solo se utilizaba en el adulto cuando se empezó. Tuvo muchos problemas porque el adulto tiene más problemas de rehabilitación porque va a oír de una manera diferente a cómo oía. Y eso hay que enseñarle.
Allá nota un cambio, ¿no? Como el niño que es lo único que conoce,
claro,
¿no?
Cada vez los implantes han mejorado de una manera espectacular y necesitan menos rehabilitación, pero todos necesitan rehabilitación. Y una de las cosas que se está haciendo últimamente, y se han ampliado las indicaciones, es en la gente mayor. En los mayores, cuando ya el audífono no les da ningún rendimiento, se están empezando a aplicar implantes cocleares. No son tan espectaculares los resultados como en los niños, pero son muy buenos.
¿Y es una intervención sencilla? Me refiero, ¿tiene luego una rehabilitación grande o una recuperación larga?
La intervención es una intervención complicada porque hay que meter un electrodo dentro del oído interno y es una operación complicadilla, vamos a decir.
¿Cuánto dura una operación media?
Entre una hora y dos horas y media, dependiendo de las condiciones del oído y de la experiencia del que lo ponga.
Había personas, perdón, que decían que el implante no era bueno, que no oían bien, y eso era el principio de la técnica.
Claro.
Ahora ha variado mucho, ¿no? El implante ha cambiado desde esos años 60 a la actualidad, ¿no?
Bueno, en los años 60 yo estaba ya en la especialidad y no vi poner ninguno. Empezamos a poner implantes cocleares a partir, ya bien entrados los 70, ¿sí?
¿Y en Estados Unidos no se empezó...?
No, el implante coclear se empezó casi paralelamente en Estados Unidos y en España. Aunque es preciso reconocer que los que dieron el empuje definitivo fueron los americanos.
Esto porque se ha conmemorado hace poco los 60 años de implante coclear.
Sí, los 60 años de implante coclear, exactamente.
Por eso lo planteo.
Pero los primeros que empezaron paralelamente en París y en Los Ángeles, los primeros eran muy toscos, eran de estimulación monocanal. Entonces, en un principio parecía espectacular porque la persona que se adaptaba era un sordo total y oía, pero no entendían nada.
Así que no vale. Tienen que ser prácticos
estas
cosas. Doctor, le agradecemos muchísimo que haya estado aquí con nosotros porque además están de congreso. ¿Qué congreso hay?
Tenemos el 68 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Otorrinolaringología.
Pues le hemos sacado, pero ahora me imagino que tendrá que volver corriendo.
Sí.
Pues muchísimas gracias por habernos hecho el hueco en la agenda y otro día más venimos, quedamos por aquí.
Hombre, yo encantado. Yo sé que me encanta colaborar. Yo creo que siempre me ha gustado mucho hablar, he hablado demasiado.
No, para nada. He hablado lo justo y necesario.
Y en el ambiente que tenéis da gusto. Muchas gracias.
Muchas gracias, Luis. Hasta mañana. Ahora, información.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El Hospital de Fuenlabrada ha puesto en marcha su protocolo de higienización y control biológico en la UCI de adultos ante la detección de dos casos de Aspergillus, un hongo que puede provocar infecciones y los pacientes de la UCI han sido trasladados al área de reanimación. Además, hay dos casos sospechosos que se están investigando.
El hospital, que ofrece a esta hora explicaciones en rueda de prensa, asegura que la detección de estos casos se ha producido en el marco del control mensual que realiza el Servicio de Medicina Preventiva y que ha informado a los pacientes y a sus familias y también a los diferentes servicios del centro y al comité de empresa. También se ha informado de esta situación al SUMA 112 y a los hospitales adyacentes para la derivación temporal de pacientes que requieran UCI a otros centros hospitalarios cercanos.
En los tribunales seguimos pendientes de la salida de la cárcel de Carme Forcadell. A esta hora su abogado todavía no ha recogido aún la fianza de 125.000 euros impuesta anoche por el juez del Supremo, mientras en el caso Lezo la Audiencia Nacional, en colaboración con la Justicia de Panamá y de Colombia, ha incautado en aquel país, en Colombia, 5,4 millones de dólares en metálico. Estos son unos 4,6 millones de euros al expresidente de la comunidad. Ignacio González tiene además patrimonio inmobiliario en Colombia aún pendiente de tasar, según los investigadores.
Se trata del patrimonio que el expresidente madrileño habría reunido por sus actividades delictivas relacionadas con el canal de Isabel II, empresa pública que presidió en el marco de la denominada Operación Lezo. Isabel Ignacio González salió de la prisión madrileña de Soto del Real y el pasado día 8, tras pagar 400.000 euros de fianza impuesta por la Audiencia Nacional. Al parecer, la incautación del botín ha sido decisiva para permitir esa libertad condicional.
El portavoz del Gobierno regional y consejero también de Justicia, Ángel Garrido, insistía esta mañana en pedir respeto tanto para las investigaciones judiciales como para las decisiones que adoptan los magistrados.
Pues yo, de cualquier actuación judicial, sea la de encarcelamiento, puesta en libertad o cualquier otro procedimiento que esté en marcha, lo que pido y lo que doy también siempre respeto a esas actuaciones judiciales. Nosotros, como saben, estamos personados en estos dos hechos en relación al caso Lezo. De hecho, fuimos nosotros, fue la comunidad la que elevó a la Fiscalía el escrito que ha comenzado todo ese procedimiento judicial. Y en todos los casos digo lo mismo, respeto a las actuaciones judiciales. Nosotros estamos personados también en la Púnica, la Comunidad de Madrid, porque entendemos que hubo un daño patrimonial en los intereses de todos los madrileños y, por tanto, tenemos que recuperar ese daño y quien haya hecho que la pague sea donde sea, lógicamente.
La Policía Municipal abre un atestado por conducción temeraria a un taxista que fue grabado esnifando cocaína mientras conducía.
La investigación se ha abierto después de que localizaran en las redes sociales un vídeo en el que se ve al conductor del taxi circulando por una autovía sin poner las manos en el volante mientras esnifa cocaína sobre un papel plastificado. En las imágenes también se puede ver a dos pasajeros junto al taxista, uno que graba desde el asiento de atrás y jalea al conductor.
17 detenidos por robos en empresas de Madrid, Guadalajara y Toledo. Los arrestos se han producido en Pinto. Se les imputan una veintena de hechos delictivos en el marco de la operación Randel.
La investigación del caso comenzó en mayo tras ser detectado un incremento de robos en el interior de empresas de la localidad, en las que el objetivo era chatarra, hierro, aluminio y herramientas. El estudio de las imágenes aportadas por las víctimas y los controles realizados por la Guardia Civil en las zonas industriales permitieron identificar a los delincuentes, todos ellos varones y de nacionalidad española. En una segunda fase se detuvo a otros integrantes del segundo miembro, todos de una misma familia.
Madrid se prepara para la Navidad. Las luces se encenderán en el centro el 24 de noviembre. Este año, como novedad, destaca una nueva iluminación de Alcalá y Serrano. También se suman este año nuevos emplazamientos en varios distritos. En total serán más de 80 calles y espacios públicos de la ciudad los que se iluminen por Navidad.
Se encenderán todos los días a las 6 de la tarde, domingos, lunes, martes y miércoles, permanecerán hasta las 11 de la noche y los jueves, viernes, sábados y vísperas de festivo hasta la medianoche. El día 24 o 25 de diciembre y los días 1 y 6 de enero alargarán ese encendido hasta las 3 de la madrugada. La iluminación navideña llegará coincidiendo con el Black Friday, como los comerciantes habían solicitado al ayuntamiento. Se estrenan nuevos diseños en la calle Alcalá, evocando el cielo de Madrid, cubierto de estrellas. También estrenará luces la calle Serrano, cuyos motivos representarán distintos tejidos en homenaje a la calle de la moda. También serán novedosos los abetos de la red de San Luis, Fuencarral y las plazas de Callao y de Colón.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a ver cómo se circula esta hora por las carreteras de la comunidad de GT. Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. Pues a esta hora, en esta jornada viernes poco habitual por la festividad de ayer de la Almudena, registramos pocas retenciones. Concretamente a esta hora en la A42, un accidente ocurrido hace un par de horas continúa generando algo de retención justo en la entrada de Madrid. Además, les pedimos especial precaución en la A1, en la zona de Somosierra, por bancos de niebla que a esta hora continúan dificultando la circulación.
Con la información del tráfico concluimos, volvemos con más noticias a las 12. Siguen con Begoña Otro. Muy buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad.
Pues 11 y 5 ya de la mañana, como quien no quiere la cosa, y vamos a darles algunas ideas para el fin de semana. Si viven en Torrelodones, a lo mejor ya lo saben, pero si están cerquita y no tienen plan, pues les damos uno gastronómico, con propuestas tan atractivas como unos huevos de codorniz sobre cama de gulas o un mousse de langostino con pollo. Estas son algunas de las propuestas de esta sexta Feria de la Tapa que van a empezar a disfrutar los vecinos de Torrelodones y quienes se acerquen hasta allí. Pilar Rivera, no sé si estás en algún restaurante o has podido probar algo ya.
Bueno, de momento no. De momento están, ¿qué tal? Buenos días, Begoña. En la cocina rematando las tapas. Decías tú las que has citado, pero fíjate, en el restaurante bar cafetería en el que nos encontramos esta mañana, Zeppelin, aquí en el centro del pueblo de Torrelodones, pues vamos a poder degustar unas lentejas estofadas con chipirones en su tinta. Berna es propietario de Zeppelin. La boca agua, Berna. Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
Esto es lo que tenéis preparado para esta ocasión.
Feria de tapas, sí. Ya hemos optado por un plato de cuchara, a ver si viene frío, pero creo que yo, por la época daba más pie a eso. A ver si gusta. Unas lentejas estofadas con chipirones en su tinta, que es un guiso así, un marinero tradicional, que por aquí no se conoce mucho, y a ver si nos conseguimos llevar algún premio.
Me decía Berna Begoña que las lentejas están hechas, los chipirones están ahí en su punto.
Los chipirones están preparados y me falta ir a por la tienda a la pescadería, porque estaba esperando que vinierais para hacer la entrevista, y ahora cuando terminemos pues me voy a por la tienda, que es lo que falta. Además está todo listo.
2 euros tapa, 3 con bebida.
Eso es. O como no todo el mundo toma caña, es 2 euros la tapa y 3 euros con una caña. Como no todo el mundo toma caña, pues ya pondremos un vinito de por aquí, de por la zona, que se adecue en precio a la tapa y a la caña.
Que, claro, se trata de fidelizar al cliente y de que los clientes que salen de tapeo, que al final terminas comiendo, Berna, pues se recorran los 18 restaurantes que participan en esta ocasión, en esta cita.
Así es, lo que hemos notado en otras ocasiones, que los clientes, nuestros clientes, que a lo mejor son habituales de este y de 2 o 3 sitios más, pues van a otros locales y viceversa. Gente que no conoce nuestro local, pues se viene aprovechando el movimiento de la ruta esta, que está muy bien.
Y Toñi Mores, la concejal de Comercio en Torrelodones. Toñi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Suculentos bocaditos y suculentos premios también para quienes participen en la sexta ruta de la etapa de Torrelodones.
Efectivamente, la verdad que sí, tenemos unos premios muy, muy apetecibles también. Pues, por ejemplo, os puedo contar, tenemos premio tanto para visitantes y clientes que valoren la tapa. Tienen que conseguir 7 sellos en 7 establecimientos y con ellos ya podrán participar. El premio que pueden optar los visitantes, el primer premio que aporta el ayuntamiento, es una experiencia para adores, una oportunidad de viajar como un regalo perfecto para descubrir España paso a paso.
Ese sería también un viaje a Nueva York, es que por todo lo alto.
Efectivamente, viaje a Nueva York para 2 personas, eso sería el primer premio, el primer clasificado, que es el premio para los hosteleros. En función de la valoración que hagan los clientes, el hostelero también tiene premio en Torrelodones. Entonces, el primer viaje que colabora y ha aportado la agencia Wow Viajes, pues es unos billetes de avión para Nueva York.
Incluso uno, Begoña, va por cada uno de los restaurantes de Torrelodones y después un curso de buceo. ¿A quién se le ha ocurrido esto?
Pues a Paramax Buceo, que hace también, participa con curso de primeros auxilios y bueno, pues todo el mundo participa y colabora.
El procedimiento es el mismo, uno se pasea por los restaurantes y sella este pasaporte que tenemos en la mano ahora mismo, come tapas, esta Feria de la Tapa en Torrelodones, y a partir de ahí...
Pues a partir de ahí hacen una puntuación y luego se depositan en cada establecimiento. Se puede recoger en cada establecimiento participante y luego entregar también en una urna al respecto. Y luego ya, con la valoración que hacen desde la organización, pues a ver si suerte y...
Se va a ver a Nueva York.
Sí, bueno, fui un poquito lejos. Yo tenía pensado ir a Cuenca en enero, pero me voy a Nueva York mejor.
Bueno, pues muchísimas gracias a ambos. Hasta el 26 de noviembre podemos pasearnos por Torrelodones, tapear por Torrelodones en esta sexta cita ya con el mini buen yantar Begoña. También hay dulces, ¿eh?
Qué rico, yo ya con la salada.
Para quien le guste, hay un dúo de mousse de chocolate y naranja sobre base de galleta.
Qué bueno, eso ya claro, eso tiene que ser con el vinito, porque con la cerveza...
Eso con el vino mejor, sí.
Venga, pues disfruta, a ver si pruebas algo.
Muchas
Empieza
gracias.
Bien el fin de tú que puedes.
Buen fin de semana.
Igualmente, Pilar. Que a alguien no le gusta la propuesta gastronómica, que está a dieta, que no tiene ganas de irse de tapas, pues venga, otra, vamos a probar si damos con su gusto. ¿Le gusta la magia o la música? Bueno, pues si la respuesta sí, tienen una cita, en este caso sería el domingo y en Alcobendas. Y es que el mago Jorge Blas ha preparado un espectáculo muy especial que además solo se va a ver allí, en Alcobendas. El ilusionista va a fusionar la magia y la música con trucos y piezas musicales reconocidas por todos. Y los detalles los tiene ya Gloria Risco, que está con Jorge Blas. Gloria, buenos días.
Buenos días, así es. Este domingo el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas se viste de gala. Y es que no es para menos, porque el mago Jorge Blas ha preparado un espectáculo único. Se llama El sonido de la magia, y es que de eso va precisamente, de la fusión de la música y de la magia. Jorge Blas no va a estar solo, va a estar acompañado de la Orquesta Metropolitana de Madrid a cargo de Silvia Sanz. Bueno, no voy a adelantar más cosas, dejemos que la magia de Jorge Blas en esta entrevista nos lo cuente.
Bueno, pues vamos a hacer el más difícil todavía, porque vamos a hacer magia acompañados de una gran orquesta, que en directo va a tocar música y va a ser una cosa increíble y única, porque vamos a fusionar por primera vez el arte de la música en directo con una gran orquesta y la magia. Es algo efímero, algo que los espectadores que vengan a verlo en Alcobendas, pues va a ser la única ocasión de poder ver esa fusión en directo, ¿no?
Cuéntanos de dónde surge la idea de fusionar música y magia.
Bueno, pues a mí me encanta la música desde hace muchos años y la utilizo en todos mis shows, y la verdad es que me llamó una directora de orquesta, que es la que me va a acompañar el domingo, que tenía esta idea de, oye, hacer un gran concierto en familia para todos los públicos, donde fusionamos estas dos artes. A mí me pareció sensacional y nos hemos puesto a trabajar, hemos elegido un repertorio musical que va a ser muy chulo y yo he elegido las magias que van a ver los espectadores y nada, pues estamos ya ensayando para que las dos artes se fusionen. Es muy difícil porque, claro, el arte de la música está vivo, la magia también está viva, con lo cual hay que conseguir que todo fluya y que todo se fusione bien, ¿no?
Jorge, cuéntanos un poco cuál va a ser ese repertorio de esas obras que se van a tocar y un poquito de la magia que vas a ofrecer al público.
Pues mira, va a haber un poco de todo. Va a haber magia más novedosa, magia también clásica, magia que tiene que ver con la música. Por ejemplo, vamos a hacer un número que a mí me encanta, que es el número de los aros chinos, pero por primera vez con las bodas de Fígaro, que es una pieza de Mozart, la obertura de las bodas de Fígaro, acompañándome con ese número clásico. Luego vamos a hacer, por ejemplo, un número que a mí me encanta, que es el de la manipulación de cartas, donde aparecen cartas del aire y han compuesto una música para este acto en concreto. Tenemos también, por ejemplo, obras de Tchaikovsky, el Cascanueces. Tenemos, por ejemplo, la danza húngara, que me va a inspirar para hacer un número con la ayuda de niños en el escenario, y es muy chulo, de Brahms. Tenemos Bizet, tenemos obras de originales, por ejemplo, de algunos músicos, por ejemplo, Alejandro Vivas, Babylon Travel. Vamos a hacer una música que es del año 1967, la vamos a rescatar para crear un número de magia, de Strauss. Va a haber un montón de repertorio clásico y moderno, pero que nos va a servir para que toda la magia que hagamos cobre otra dimensión.
Jorge, has dicho que ibas a contar con niños en uno de los números, pero no sé si el público va a poder estar tranquilo en sus butacas o le vais a sorprender de alguna manera por los pasillos.
Bueno, la magia es imprevisible, pero yo tengo que decir que todo aquel que quiera participar, participa, y el que no, puede estar tranquilo en su butaca, que no, no le vamos a quitar la tranquilidad, ¿no? Al contrario, la gente viene para disfrutar y la idea es que pueda haber algo único y tranquilo desde su butaca, ¿no? Ahora, los niños siempre participan y van a salir un montón de niños al escenario, eso está asegurado.
Bueno, chicos, el sonido de la magia este domingo en Alcobendas a las 6 de la tarde. Las entradas se venden al precio de 25 y 28 euros en la red de taquillas municipales y en la web www.tiquetea.com. Por cierto, que los menores de 30 años, mayores de 65 y pensionistas, familias numerosas y grupos tienen un 25% de descuento.
Muy bien, Gloria, muchísimas gracias. Pues ya lo saben, el domingo en Alcobendas. Y ahora vamos a Madrid por deporte.
Onda Madrid.
La Consejería de Sanidad ha puesto en marcha el programa de detección precoz de cáncer de colon y recto.
Avisaremos a los ciudadanos para que recojan un kit con instrucciones en su centro de salud y se hagan una sencilla prueba en casa.
El cáncer de colon y recto no presenta síntomas en las fases iniciales, por eso es tan importante esta prueba.
El cáncer de colon no avisa, nosotros sí. Comunidad de Madrid.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Riadental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Riadental, 910-170-180.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro 10-4 entre los metros Oporto y Urgel. Reservas en el 910-3925.
Si tú fueras yo, te sentirías muy solo. Odiarías las redes sociales y solo pensarías en desconectar. Si tú fueras yo, escogerías un camino diferente cada día para ir al instituto. Porque si tú fueras yo, sufrirías acoso escolar.
No te calles, denuncia el acoso escolar. Comunidad de Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Nuestro correo electrónico buenosdias@ondamadrid.es.
Pasan 19 minutos de las 11 de la mañana, tiempo para el deporte, pero para ese otro deporte, que no todo va a ser hablar de fútbol, Pedro Delgado. Y además, hoy es un deporte muy popular, el segundo en cuanto a federados en Madrid.
Exacto, Begoña, buenos días,
Madrid. Y nadie diría cuál es.
Y nadie diría cuál es, porque está lleno de tópicos. En contra de su imagen elitista, sin embargo, el golf es, después del fútbol, el deporte con más licencias en la Comunidad de Madrid. Más de 80.000 deportistas juegan en alguno de los cerca de 30 campos disponibles en la geografía deportiva madrileña. Y sin embargo, todavía abundan los tópicos contra el golf. Para desmitificarlos uno por uno, nos acompaña hoy el presidente de la Federación Madrileña de Golf, Ignacio Guerras. Buenos días.
Buenos días.
Vamos directamente a la primera. ¿El golf es algo más que un deporte para viejos?
El golf es indudablemente algo más que un deporte para viejos. El golf es un deporte con muchísimas ventajas, con muchísimas cosas buenas para la salud, para la diversión y para el turismo. Y desde luego, afortunadamente, son muchos los jóvenes que se acercan a nuestro deporte. El mito del deporte de viejo élite, yo creo que está un poco ya desfasado.
Sí, justamente quería preguntarle eso. ¿Es un deporte de pijos?
Bueno, es como todo, cada uno tiene su espacio, pero si un deporte es de pijos, cuando se puede practicar como se está practicando el gol en instalaciones de Madrid, concretamente en la instalación de Puerta de Hierro, en el antiguo Parque Sindical, por unos cursos trimestrales de unos 115 euros, 12 clases más una salida al campo, 38 bolas, un euro, una instalación totalmente abierta, sin ningún tipo de barrera para nada, creo que la lucha deja muy claro que no es un deporte para pijos, es un deporte como todos, es un deporte donde hay club muchísimo más selecto y club muchísimo menos selectos.
Quería preguntarle justo eso, Puerta de Hierro al margen, que es una instalación emblemática en Madrid. La oferta en Madrid es muy variada. ¿Cuánto cuesta jugar al golf un par de horas a la semana, por ejemplo, en un club de clase media?
Pues un par de horas sería jugar nueve hoyos y no llegaríamos, porque el problema verdaderamente del gol es el problema de tiempo hoy día con la vida que todos llevamos. Pero ¿cuánto podría jugar? Pues jugar al gol en un club comercial en Madrid entre semana y en eso se puede jugar perfectamente por 30, 35 euros.
Uh-huh. Hay que jugar más de dos horas, ¿no? ¿Se requiere mucho tiempo para jugar al golf?
Para jugar unos 18 hoyos aproximadamente requerimos unas 4 horas y media a 5 horas. Si lo comparamos con lo que nos cuesta una pista de pádel, creo que el precio tampoco es muy excesivo.
Uh-huh. ¿Y los nueve hoyos de, por ejemplo, de Puerta de Hierro, pero no en Puerta de Hierro, sino en otro campo, en cuánto podrían estar, más o menos?
Estamos hablando de Puerta de Hierro, la instalación deportiva de la Federación de Gol de Madrid, lo que es la escuela. Ahí son hoyos pares 3, son 9 hoyos cortitos y el precio ronda alrededor de los 15 euros los 9 hoyos.
Uh-huh. Yo quería preguntarle, Ignacio, porque yo conozco gente que no había jugado al golf en su vida y que de repente lo descubren más o menos tarde, ¿eh? No digo que lo hagan más mayores, pues a lo mejor con 40 gente o con una edad media, y se hacen fanáticos. ¿Qué tiene el golf que engancha de esa manera?
No me lo preguntes a mí, que soy uno de los que he escuchado.
Bueno, pero precisamente por eso, ¿no?
Pues,
porque
mira,
bueno, ¿qué es lo que le da el golf que no le da otro deporte u otra actividad?
El golf te da muchísimas cosas. Primero, es un deporte que tiene sus inconvenientes. Yo no creo que los inconvenientes, como hemos dicho antes, sean que sea pijo, que sea no sé qué. No, el inconveniente es un deporte de tiempo. Ah. Es un deporte con una curva de aprendizaje difícil. Yo voy a esquiar y aunque sea con un plástico, al segundo día me tiro por la pista. En la bola tardamos tiempo en hacerla...
En domarla.
Y después es un deporte que puedes estar todos los días jugando el mismo campo, pero nunca te vas a encontrar el mismo golpe. Siempre la rama habrá crecido, la chuleta donde ha caído la bola es más profunda, la hierba está más alta, hoy nos han segado mucho más el green de lo normal. Entonces, ese es el reto verdaderamente que yo creo que tiene el gol. La dificultad y el entorno donde nos encontramos.
Uh-huh. Y lo bueno es que se puede practicar en un montón de sitios.
Un montón de sitios. Hay más de alrededor de 30 campos en Madrid y además campos espléndidos para todos los niveles, clubes desde lo más elitista hasta clase media, hasta accesibles para cualquiera. En fin, creo que es una oferta bastante, bastante buena. Y además nos consta que para fomentar estos campos y otros, y sobre todo para fomentar la afición, la Federación Madrileña de Golf está emprendiendo muchas iniciativas con escolares. Y muchas de ellas además de la mano de la Comunidad de Madrid, de la Dirección General de Deportes.
Efectivamente, vamos, nosotros tenemos un programa que se llama Gol en los Colegios, donde ahora actualmente ya tenemos 60 colegios introducidos, y colegios, unos de élite y otros no de élite, o sea, el colegio que él quiere. Nosotros les ayudamos desde todos los puntos de vista, primero formando a los profesores de educación física y después ayudándole con material y con kit para que los niños puedan jugar. No sé si conocéis nuestro último proyecto ha sido en un colegio rural de Brea del Tajo, que el consejero fue a inaugurarlo conmigo, un putting green artificial en el colegio de rural de Brea del Tajo. Estos niños están emocionados, están locos con el gol, y no solo eso, sino que, por ejemplo, a estos niños, y creo que ha sido uno de los días más felices de su vida, han estado hace dos semanas, nos los llevamos a que vieran el Valderrama Master, a ver a John Rahn y Sergio García, los niños con su camiseta del colegio, 20 niños por el campo de Valderrama, con Sergio, con John Rahn, con todo el mundo, locos.
Con la élite, ¿no?
Con la élite, élite, y esos niños, pues posiblemente el día de mañana, no sé si saldrá un jugador de Brea del Tajo. Tiene muchos condicionantes, porque si te cogemos un poco la tradición, Sergio salió de Borriol, Jonathan salió de Barrica, y el próximo tendrá que salir de una B. Posiblemente se habría de estar, ¿no?
Y además hay ahora una intención de la Comunidad de Madrid, de la Dirección General de Deportes, de favorecer el deporte en familia, de conseguir la conciliación de los padres para poder acompañar a los hijos. Y yo creo que para esto, a mí me parece desde fuera, que es idóneo el golf para practicar deporte en familia.
El golf es un deporte, para eso sí que nadie puede discutir que no es idóneo. O sea, y sobre todo, hay campeonatos muy bonitos como son el padre e hijos, pero hay un campeonato todavía mucho más bonito, que es abuelos y nietos. Ahí es donde verdaderamente, y es muy difícil, por decir imposible, que en cualquier deporte el abuelo pueda jugar con el nieto.
Pues sí, sobre todo a un nivel parecido. Y es que además el golf, lo bueno es que la exigencia física depende única y exclusivamente de la persona. O sea, lo que tú quieras dar lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Prácticamente.
El golf lo puede hacer
cualquier persona que pueda caminar puede jugar al golf.
Que pueda caminar y que tenga ciertas dificultades para caminar. Vamos a ver. Hay otra parte del golf que es el golf adaptado. Hace poco se ha celebrado un campeonato en Madrid, el campeonato de Madrid de golf adaptado, donde han venido jugadores de todas partes. Por ejemplo, y pongo este ejemplo porque es el más llamativo, lo que nosotros llamamos paragolfer. Son los parapléjicos, que tienen unas sillas adaptadas realmente, donde ellos van en sus sillas, se pueden meter en green, se pueden meter en bunker, porque están totalmente adaptadas, y esa silla les levanta, les pone de pie y golpean. Esos señores a andar no pueden, pero con sus adaptaciones pueden. Señor mayor, con su artrosis, podemos jugar en buggy. Uh-huh. O podemos jugar con moto. Yo no creo que sea. Ahí es otra de las cuestiones donde. Gol saludable.
Lo que te dicen los médicos, que salgas a caminar los días, sí, que claro. No corras, que camines, que te dé el aire. Pues eso es lo que pasa con el golf, ¿no?
Que tenemos que evitarnos una cuesta, pues para eso tenemos el buggy. Uh-huh. O sea, yo soy médico, yo soy traumatólogo. Yo sé de lo que estoy hablando.
Comentaba Ignacio ahora mismo que el golf es un deporte complejo. Suponemos que a los más jóvenes les atrae mucho el reto y que los más mayores valoran los beneficios físicos que aporta el golf, ¿no? Porque es un hábito saludable que funciona incluso como terapia antiestrés.
Como terapia antiestrés, como terapia cardíaca, como terapia traumatológica, como terapia psicológica, como funciona con mucha terapia. Yo el otro día leí una entrevista a un señor, es de Madrid, pero ahora vive en Navarra, y jugando en Ulzama, este señor tiene 92 años, y el otro día en un par 3, 167 metros, hace hoyo en uno. A su golpecito, con sus amigos jugando y tal, y le preguntaban y decían...
¿Eso churro?
Bueno...
Una parte sí, ¿no?
Meterla, pues a mí me encantaría, pero solo he hecho uno en mi vida, él decía, y esto, dice, pues esto es muy fácil, el gol hay que jugarlo de pequeño para disfrutarlo de mayor.
Ajá. Y mentalmente también exige muchas condiciones, ¿no? Análisis, concentración, quiero decir que eso también es bueno para cualquier edad.
Necesitas bastante concentración, necesitas bastante utilizar la cabeza, y fundamentalmente para todo lo que sí es muy bueno es la abstracción que te produce y el tiempo que estás jugando, el estrés y la adrenalina que sueltas.
Vamos con los campos de golf. ¿Cómo se responden desde la Federación Madrileña las críticas de los colectivos ecologistas sobre consumo de agua y alteración del medio ambiente?
Bueno, las tenemos que aceptar, no nos queda más remedio, pero infundadas primero porque Madrid en principio no tendría por qué tener problema de agua. Madrid, con la población que tiene y siendo uniprovincial, yo le preguntaría a los ecologistas que me dijeran qué cifra de agua reciclada se está reciclando en Madrid. Y esa cifra no llega al 1%. Mm. Si Madrid llegara a reciclar un 10%, podríamos inundar Madrid. Entonces, el problema del agua creo que es un problema que se está vendiendo, pero que se está vendiendo porque se quiere vender. Yo puedo decir que yo he visto el campo del Centro Nacional, que era un estercolero y que eran chabolas. Y hoy día es una zona verde y una zona totalmente regenerada y una zona donde se está construyendo mucho alrededor. Pero lo mismo que hablo del Centro Nacional, puedo hablar de casi todos los campos de Madrid. Porque si pedimos para construir un campo, lo pedimos en un terreno totalmente degradado. Uh-huh. Y para recuperarlo.
Hay una crítica también. Bueno, una crítica, no, un dato. Un dato que está ahí. Y es que la distribución de campos indica que proliferan en el noroeste o en el norte de Madrid. ¿No se puede ir al sur para jugar bien al golf?
Mi reto siempre ha sido ir al sur, pero el sur, por la imagen que tenemos, no es que no nos deje, pero no nos los...
No nos ofrece
ni mínimo terreno.
Ya.
O sea, vamos a ver, nosotros nos metimos en una instalación como era el antiguo parque sindical, que estaba totalmente obsoleta, que estaba totalmente desaprovechada, que era, bueno, prácticamente a punto de desaparecer. Nosotros llegamos los primeros. Nosotros tenemos ahí una escuela con 3.600 alumnos en clases colectivas, más los niños. Y tenemos una actividad diaria de más de 1.000 personas. El sitio son 6 hectáreas, el sitio de España donde más bolas se tiran y donde más se practica. Y ahí llega el señor, lo mismo en Mercedes que en un taxi, pero en un taxi propio. No digo que llegue en taxi.
No que llegue en qué taxi, sino que es el taxista que aparca un momentito y me va a echar mi clase.
Y saca sus palos. O sea, que es que si estoy convencido con la política que un campo de gol en Móstoles, en el Corrón, que lo están pidiendo, lo que pasa es que... la presión social al ayuntamiento no se lo deja.
Ignacio, y quien esté oyéndonos y diga, venga, me voy a animar, voy a probar por lo menos. Tampoco hace falta tener todo el equipo.
Vamos a ver, vuelvo a repetir, en las clases nuestras de la escuela de la Federación de Gol de Madrid, el que quiera ir, se le pone su palo, se le pone su tal, y su monedita, lo único que tiene que hacer es su monedita para meterla, para sacar las bolas, y ponerse en la esterilla. No se le va a pedir un carné, no se le va a pedir un papel, no se le va a decir si esto, no, nada.
Y una curiosidad, ¿cómo afectó la crisis económica? ¿Están creciendo ya brotes verdes en el golf?
Sí, evidentemente este es un año, por lo menos yo hablo desde el punto de vista de la Federación de Golf de Madrid, que es la federación más importante en España, que es un tercio de las licencias de España, y yo los últimos datos que tengo a fecha 1 de noviembre del 2017... con respecto al 31 de diciembre del 2016... creo que ya estamos en números positivos, después de pasar 7 u 8 años con pérdida de licencia.
Ha terminado no hace mucho la edición del Circuito de Madrid para profesionales. ¿Con qué sensaciones?
Bueno, con unas sensaciones como siempre. Es un circuito, nosotros hemos aguantado 7 años la crisis que en este circuito, y es quizás sea el único circuito nacional que ahora mismo con el gambito existe en España. Llevamos ya 15 ediciones y vamos aguantando, y los profesionales madrileños desde luego con nosotros están muy contentos, porque si no tendrían poco donde jugar. Al fin y al cabo es un circuito con 22-23 pruebas.
¿Y el nivel de nuestros golfistas, de los madrileños, en el panorama nacional e internacional, cuál es ahora mismo?
Bueno, en el panorama internacional tenemos jugadores en todos los circuitos. Tenemos a Gonzalo Fernández Castaño en el circuito americano, tenemos jugadores en el circuito europeo, en el Challenge Pedro Oriol, que ha terminado hace 2 días, ha conseguido también ya la tarjeta del europeo, y en el AL tenemos, por ejemplo, a Sebastián García Arau, que este año ha ganado el Campeonato de España de Profesionales y 2 o 3 pruebas de Gambito y del AL. O sea, creo que a nivel profesional sí me eso, pero me agrada mucho más el mundo amateur, y en el mundo amateur tenemos un potencial bastante fuerte.
Pues nada más, Ignacio, muchísimas gracias, y nos vamos, si os parece, con un deseo. Que los palos... los palos que nos dé la vida sean de golf.
Ojalá, Ignacio, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
¿Te vas a echar ahora un partidito?
Ahora, un partidito no, pero tirar unas bolitas.
¿Cuánto vicio tenéis los golfistas?
Pero es un vicio sano, ¿eh?
Es vicio bueno, sí. Gracias.
Gracias, Pedro.
Gracias. Onda Madrid.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión, gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910 170 180.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, elige tu Ford y no pagues el IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes, de 12 a 2 de la madrugada, con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido a cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Ya he cumplido los 40 y se van notando los años. Me cuesta más adelgazar, estoy más cansado y en la cama... ni hablamos.
Ven a las clínicas Doctor T y vuelve a sentirte bien. Somos especialistas en tratamientos de baja testosterona. Acaba con el cansancio físico y mental y mejora tu vida sexual. Doctor T, clínicas de baja testosterona. Consúltanos en el 91-220-4099 y en clínicasdoctorte.com.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Entona mucho para el tema del que vamos a hablar, pero vamos a hablar de callos. Está ya aquí María Luisa del Amo, está Carmen Martín Tejeda, que habrá estado cogiendo pues todas esas sugerencias que hayan ido ustedes enviándonos por WhatsApp, por teléfono, para decir dónde se comen los mejores callos de Madrid. María Luisa, buenos días.
Buenos días, Begoña. Buenos días, Carmen.
¿Tú has probado muchos callos?
Yo, de verdad, que lo de la dieta hipocalórica a que me tenéis sometida entre los torrendos, las bravas, los callos y tal, los he probado todos.
Pero te sientas fenomenal, estás estupenda.
No, la camisa me aprieta un poquito ya.
No, no te aprieta nada, no seas llorona. Y tú, Carmen, no has probado nada, pero por lo menos habrás tomado nota.
Yo llevo toda la mañana salivando, como los perritos de Pavlov.
Bueno, empezamos hablando de los callos. Uh-huh. María Luisa, cuéntanos, danos cuatro
¿qué es
pinceladas.
¿Qué es lo que son, no?
Bueno, ¿qué es lo que son? Sí, porque habrá gente que todavía no lo sepa, ¿tú crees?
Hombre, hay gente que se los...
¿no?
Yo creo que hay extranjeros que se lo comen porque no saben lo que son, porque son bastante puñeteros para la casquería en general. Pues los callos son tripas. Dicho así, suena muy a lo bestia, pero son tripas. Es el estómago de la vaca. Lo que pasa es que normalmente... Bueno, de la vaca, preferiblemente de la ternera, ¿no? Por lo menos en Madrid. Lo que pasa es que se acompaña normalmente de morros y de pata para que suelten la gelatina y sean un poquito más untuosos y un poquito más agradables. A...
Eso de que cuando terminas de comerla estás ahí un poco pegajosillo, ¿no?
Que se te pegan los labios, exacto, que se te pegan. Entonces, son tripas de vaca y tienen que estar, lógicamente, muy limpias por lo que son, ¿no? Por la parte de la que proceden. Entonces, el secreto está en eso, precisamente en la limpieza. Hay que someterlos a una limpieza tremenda con un cepillo, con sal y vinagre y limón, y luego hay que blanquearlos dándoles agua, a veces agua con harina, durante más de 24 horas, ¿no? Para que sea...
Pasa que también es verdad que los callos ya se venden muy limpios, ¿no? Es como hace, pues a lo mejor 40, 50 años, que los callos venían de aquella manera. Ahora mismo tú te vas a cualquier casquería y te vienen prácticamente limpios ya, perfectos.
Sí, de hecho, en muchos de los sitios que los tomamos... los compran en casquería ya blancos, ¿no? Pero bueno, que todavía hay muchísimos otros donde compran el callo negro y lo blanquean y hacen todo el proceso, que tiene muchísimo mérito. Por eso es un poco rollo hacerlo en las casas, ¿no? Uh-huh. O sea, es una receta muy tradicional, pero yo creo que en las casas lo que es el proceso de blanqueado y limpieza normalmente no se hace. Uh-huh. Se compra ya el bloque de callos limpito, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que esta sí es una receta muy tradicional madrileña, porque nos sorprendíamos semanas atrás porque las recetas que considerábamos tradicionales, como las bravas, apenas tenían 50 o 60 años de antigüedad. Esta no. La verdad es que los callos es una receta antiquísima que data ya del siglo XV. Ya hay una hay menciones, por ejemplo, en la obra Arte Cisoria de Enrique de Villena, que se habla de los callos, o en el siglo XVI, en el libro de Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, que también se menciona. De hecho, se dice que son revoltillos hechos de las tripas con algo de los callos del vientre. Que, la verdad que he dicho así...
es poco apetecible.
Suena un poco raro, sí.
Pero están buenísimos. Bueno, ya...
Sí, me encantan.
Ya un poquito más adelante, en el siglo XVII, ya se llaman de manjar blanco de callos de vaca, que los denomina así Domingo Hernández de Maceras, y ya presenta la receta. O sea que sí que es una receta de verdad muy, muy, muy antigua. Antiguamente, como casi todas las recetas, eran de gente pues con pocos posibles, que se suele decir, porque eran los despojos, ¿no? Pero hoy en día se considera un bocado gourmet.
Sobre todo por el trabajo que dan. Yo no sé, Carmen, si hemos tenido muchas propuestas de los oyentes, más menos que otros días. ¿Es un tema que ha interesado o no?
Hoy yo creo que el tema ha gustado, ¿eh? ¿Sí? Hoy yo creo que les ha motivado. Me ha costado mucho que no me digan que los de su casa, y aún así alguno me ha dicho, como Enrique, me ha dicho que los de su casa.
Es que eso son comidas de madre, ¿no? También.
Son comidas de madre, pero sí, hay madres que nos engañan, ¿eh, Carmen? Porque hablando con Daniel de Lardi, que sabéis que, bueno, luego hablaremos de Lardi, es uno de los sitios que había que mencionar en este ranking, me comentaba Daniel que ellos en la tienda venden los callos fríos, ¿no?, en bloques para reconstruir, bueno, para calentar en casa, ¿no?
Para calentar solamente.
Que, por cierto, se deben calentar siempre al baño María, nunca en microondas porque la morcilla y el chorizo se revientan. Claro. Y tampoco al fuego porque espesaría más de lo normal. Entonces me comentaba Daniel que las señoras estupendísimas de su barrio se llevan los callos, los calientan en casa y nunca reconocen que los han comprado hechos.
Y dicen encima a los hijos, bueno, el trabajo que me dais, ¿eh? No lo vuelvo a hacer ya hasta dentro de...
Es que es una receta muy complicada porque, aparte de tener el proceso de limpieza, incluso aunque los compres ya limpios, tú tienes que poner a hervir primero las tripas con, bueno, lo que le quieras echar, ¿no? Laurel, cebolla, ajo, el caldo de verduras con lo que lo quieras cocer y con el hueso y con las cosas que le van a dar sabor. Cuando rompe a hervir, tienes que tirar ese agua... Tienes que volver a poner agua.
Eso es lo que es blanquear, que
decías.
Exacto.
Y luego lo tienes que dejar unas 3 horas, aparte de hacer el sofrito. Los ingredientes fundamentales para el sofrito siempre son la cebolla, el pimiento choricero o pimentón y un poquito de harina. Pero bueno, luego hay, bueno, y guindilla, ¿no?, para el punto de picante.
Eso es lo que te iba a decir. ¿Vas a dar una receta básica? ¿Hay muchas diferencias entre las recetas que nos vas a comentar hoy o prácticamente son todos iguales los sitios?
Prácticamente son iguales. Yo creo que lo que más varía es la proporción entre lo que es callo, y las patas y el morro, que, bueno, pues unas veces son 60-20-20, otras veces 80-10-10, tal. Y luego los añadidos, es decir, hay gente que le añade pimiento rojo al sofrito, pimiento rojo, pimiento verde. Hay gente como Trifón, que luego hablaremos también del fogón de Trifón, que hace un verdadero caldo de verduras y en vez de espesar con harina, espesa con el propio caldo de verduras. Hay gente que le añade especias de todo tipo, clavo de olor, tomillo, romero, no sé qué. Pero vamos, básicamente... tienes que tener el sofrito con el pimentón o pimiento choricero y la cebolla.
Bueno, pues si te parece, empezamos con el ranking y vamos trufando, Carmen, con alguna aportación de los oyentes, ¿os parece?
Me parece fenomenal.
Pues venga, allá vamos.
Pues mira, ya que hablábamos de Trifón, lo voy a poner en primer lugar, primero porque están buenísimos y segundo porque es que es una especie de embajador de los callos. Bueno, este hombre es embajador de lo que se ponga, pero es simpaticísimo, Trifón Jorge, que lo conocéis muy bien. El sitio está en la calle Ayala número 144 y Trifón sí que se toma la molestia de hacer el trabajo de blanqueado y de lavado. Dice que por lo menos cambia 4 o 5 veces el agua.
Con una cocinita mínima que tiene, ¿eh? Y los platos que es capaz de hacer ahí.
Los platos que es capaz de hacer, además, siendo autodidacta, porque él siempre alardea de no haber ido a ninguna escuela de cocina. Bueno, me imagino que tendrá una formación, la que sea, pero es autodidacta. Y son, de verdad, para mí, yo creo que de los, no te voy a decir los mejores, pero de los 2 o 3 mejores que se pueden comer en Madrid, con seguridad. Y dice que el secreto está en que él hace con lo blanco del jamón, hace una especie de manteca. Uh-huh. Entonces esa untuosidad que tienen los callos de Trifón es porque utiliza, digamos, este pequeño truquillo, ¿no?
La grasa del jamón.
Sí, y luego el chorizo y la morcilla, que se me ha olvidado, es imprescindible, por supuesto, aparte de las tripas, el chorizo y la morcilla. Hay gente que le pone también jamón entreverado y otras cositas, pero vamos, básicamente chorizo y morcilla. Uh-huh. Entonces, los de Trifón son fenomenales. Bueno, antes de que nos comente Carmen las llamadas y qué otros sitios han propuesto, tengo que decir que es que me he vuelto loca, porque claro, en Madrid, aparte de callos a la madrileña, hay tantísimos restaurantes de toda procedencia que hemos encontrado callos a la asturiana, callos a la gallega.
Que va con garbanzos, ¿no? Fundamentalmente, es como los comen en Galicia.
Sí, en Galicia, en Andalucía y en Cataluña. Y en
el
mayor
menú, que llaman los andaluces, ¿no?
Los hacen con garbanzos. Bueno, en Andalucía además le añaden hierbabuena. Uh-huh. O sea, que callos en España encontramos en todas partes. Y claro, he encontrado, ya te digo, todo tipo de variedades, de tal, ¿no? Pero he intentado ceñirme a lo que son los callos a la madrileña. Bueno, y fuera de España, yo supongo que habréis comido alguna vez recetas como el mondongo o, ¿sabes?
Sudamérica también.
En sí, Sudamérica porque hay mucho, sí, sí. Uh-huh. Las guatitas, por ejemplo, en Chile.
La guata, que es la forma también. Es que uno ve el estómago de la vaca y entiende que lo llamen la guatita.
Sí.
Porque tiene
almohadillita.
Parece almohadillado, sí, parece blandito, parece guata, parece de las matas.
Sí, sí. También hay gente que lo llama almohadilla, gente uh-huh. que lo llama toallita, gente que lo llama sábanas. El caucao, por ejemplo, en Perú. Luego, en Europa se consumen muchos callos, pero en muchísimos sitios son de cerdo. Uh-huh. En Madrid no, en Madrid los callos son de ternera. Por ejemplo, en Francia se hacen con callos de cerdo, que lo llaman al estilo de Caen, los hacen con calvados. Uh-huh. Y bueno, en Roma, ¿sabes? Con queso pecorino. En Oporto, ¿tú sabes, Begoña, que a los
¿portugueses?
Sí, a los habitantes de Oporto cariñosamente se le llama tripeiros.
¿Ah, sí?
Sí, por las tripas. Las tripas a modo de Oporto.
Qué bueno, estilo, ¿no? Pues no lo sabías.
Pues sí, se llaman tripeiros. Pero vamos, ya te digo, a mí me ha costado muchísimo y solamente ciñéndome a los de Madrid, porque además estamos en el mes de los callos. Uh-huh. Y hay una ruta de callos. Yo he traído un par de locales de los que se han incorporado a la ruta de los callos, que son 20 y tantos, ¿no? Entonces, de estos locales que sí participan en la ruta de los callos, que pueden los oyentes consultar en la web mesdeloscallos.com, he traído dos. He traído uno que es un clásico, que es Manolo 1934.
Ese es el de Princesa,
el
¿no?
de Princesa 83, eso es. Aquí, antes de que me lo preguntes, una ración de callos cuesta 15,50.
Vale, muy bien. A mí no me gusta. Me vengas con los deberes hechos. No, es verdad. Es que hay que saber, uno, que está la cosa chuchada, que uno sale a tomar algo, pero quiere saber lo que se va a gastar.
Pues, Begoña, te va a sorprender, porque he encontrado callos desde 7 euros hasta 25.
Fíjate, o 25 sea, los de Lardi, pero también es que estás pagando la cubertería, los manteles, ¿no?
Eso es. Claro. Bueno, pero mira, voy a hacer un pequeño salto, lo iba a decir más tarde, pero te diré que en San Mamés, que tú conocerás, que es una taberna normal y corriente, una taberna tabernaria de Bravo Murillo, está en Bravo Murillo 88, también cuestan 25 euros la ración. Y ahí no estás pagando ningún tipo de adorno.
No pagas el mantel de hilo, ni el cubierto, ni el...
No, yo le he preguntado...
el cubreplato de plata.
La verdad es que no. Y entonces le he preguntado también a Jorge García y le he dicho pues un poquito lo mismo, ¿no? Hombre, tenéis el mismo precio de Lardi, cuéntame cuál es el valor añadido vuestro, porque efectivamente no estás pagando el edificio representativo, ni estás pagando el servicio. Y entonces este señor me comenta que es que ellos, bueno, aparte de que es una taberna de 1953, que también tiene su historia, es un sitio muy de famosos, actores, políticos y tal, pero dice que el valor añadido es la limpieza, porque dice que tiene 3 personas limpiando callos durante todo el día. Entonces,
ah, claro, hay que pagarles, evidentemente.
Me imagino que
vamos a ver, escuchamos algunos de los que nos dicen los oyentes, a ver qué nos dicen,
a
y
ver,
luego
Carmen,
ya vemos si coincidimos y sigues con el ranking.
Me parece bien.
Pues mira, han coincidido en Trifón, Casa Manolo, también nos lo habían dicho. San Mamés en Bravo Murillo, esos tres nos lo habían dicho.
Pero qué listos son nuestros oyentes, sí, y qué preparados.
Lo que son es unos triperos.
Pues como nosotros, como nosotros.
Nosotras, efectivamente. Aparte de esos, por ejemplo, Laura nos recomienda la tasquita de enfrente en la calle Ballester.
Sí, sin duda, Juanjo. ¿No?
Sin duda.
Y Carlos nos dice, que ya ha salido otras veces en esta sección, la Cruz Blanca de Vallecas. Uh-huh. Y el mesón del tío Aquilino en el puente Vallecas también.
Ese no lo conozco.
No, yo tampoco.
Mesón del tío Aquilino en qué puente Vallecas, pero no dice
puente
dirección.
Puente Vallecas, no. De este, Carlos, la próxima vez dirección. Este no nos dice.
Bueno, pues vamos. Seguimos con el ranking a ver si coincidimos y vamos viendo otro.
A ver si te han dicho. Mira, hay un sitio que se llama Chantarela, que está en Alberto Alcocer 32. Este lo he traído porque también participa en el mes de los callos. Chantarela es un restaurante de hace muchísimos años que trasladó, antes estaba en Doctor Fleming y se trasladó a Alberto Alcocer. Lleva en esta nueva sede como un par de años, y lo he traído porque tienen los callos a la madrileña, normales.
Como siempre.
Sí, que por cierto, como dice mi amiga Carmen Garijo, que me ha acompañado en este periplo callístico de esta semana y los ha probado conmigo, son muy femeninos, porque son muy suaves.
¿Por qué?
Son muy suaves, muy suaves, muy suaves, con el suave, el punto de picante justo y además menos densos de lo normal, con una salsa de esas que tienes que estar echando barquitos sin querer, pero hasta que empapa. Porque llama, y además de tener los callos normales y corrientes, tienen otra variedad que es un socarrat de callos con langostino, que a mí me ha parecido un plato de verdad maravilloso.
Sí.
Sí. Y luego tienen los callos también normales acompañados de bacalao confitado. Entonces, bueno, me parece un sitio que había que había que mencionar. Y volviendo al ranking,
a los madrileños de toda la vida,
había que mencionar el Landó, que está en Las Vistillas. Aquí uh-huh. también cuestan 15 euros.
La calle Gabriel Miró, ¿no?
Exacto. Aquí cuestan 15 euros y Pepe Arroyo nos dice que los hace con chorizo de león y morcilla asturiana. En esto sí que me he encontrado también que la procedencia del chorizo de la morcilla, se supone que debería ser a lo mejor chorizo de Cantimpalo, bueno, pues no. Cada uno lo trae de un sitio y cada uno le da su toque personal. Normalmente casi todos utilizan pimentón de la Vera o pimiento choricero. Pero vamos, ya te digo.
Es que con el trabajo que da, pasa igual que con otros platos, con el trabajo que da hacerlo esto, sí, compensa meter un buen producto, porque es que si no, a lo mejor un mal chorizo te lo cargas el plato.
Claro. Eso creo yo. Carmen, ¿nos ibas a contar alguno más?
Sí, mira, Diego nos dice la taberna La Revuelta en la calle Latoneros 3, cerca de la Plaza Mayor, que suele estar abarrotada, pero merece la pena.
No lo conoces tampoco. ¿Lo tienes con el ranking?
No, tampoco. Tampoco.
¿Y Pilar Casalberto en la calle Huerta?
Sí, Casalberto, sí. Casalberto también es uno de los que había que nombrar. Yo, no para que no se me eche el tiempo encima, quiero correr un poquito porque hay muchos sitios, demasiados quizá, porque es un plato muy nuestro, pero hay uno que no se me puede olvidar, que es el mesón de Doña Filo. Uh-huh. El mesón de Doña Filo está en Colmenar del Arroyo, en la calle San Juan número 3.
Ahí se formó Javi Estévez, que es el de la tasquería.
Eso es. Y ahí es donde su maestro, Julio Reollo, hace los callos que son espectaculares. Y es que además está en sus jornadas de la casquería, que hace cada año, y no solamente los callos, todo lo que toca de casquería. Esto es un auténtico mago de verdad de la casquería. Para él los callos es como un guiso, o sea, yo creo que le pone muchísimas más horas y muchísimos más ingredientes que el resto. De hecho, cuece por una parte los callos, por otra parte la pata y el morro. La pata y el morro los saca, los deshuesa, los lamina, los prensa y hace una especie de daditos que añade a los taquitos de los callos. O sea, es una cosa, de verdad, es una receta espectacular, la de Julio Reollo. Y, por supuesto, también Javi Estévez, en la tasquería en Duque de Sesto, pues los hace muy parecidos, uh-huh, porque es su discípulo, ¿no?
Son gente que sabe muy bien lo que hace cuando toca casquería, ¿eh?
Sí, es maravilloso. O sea, yo, que sabes que no soy demasiado pro casquería, me he aficionado, gracias a Julio, ¿no? Uh-huh. Y hay otro sitio que mencioné en una ocasión, que es el Bar Alonso.
Todavía no lo tengo pendiente. ¿Quién te lo comentaba?
Bar Alonso en la calle Gabriel Lobo 18, nos lo ha dicho Vanessa. Los callos buenísimos, la cerveza muy bien tirada y también nos recomienda las croquetas.
Sí, es que es un bar, pero es que merece muchísimo la pena. De hecho, le han nombrado el mejor bar de Madrid este año la Academia Madrileña de Gastronomía, y es un barecillo, uh-huh, o sea, no os esperéis nada sofisticado. Pero es que además el dueño...
¿Cuándo lo mencionaste? ¿Con las bravas?
Con las bravas, uh-huh, con las bravas.
Lo tengo ahí en pendientes.
Que te dije que José Manuel Fernández tenía pendiente una ración de callos para mi madre. Bueno, José Manuel, si me estás estás oyendo, de esta semana no pasa. Voy a por mi ración de callos para mi madre. Y este señor, que es encantador, ya te digo, nos comenta que él ya los compra limpios. Él ya los compra blanqueados en la carnicería Los Madriles, que está en el portal de al lado. Y entonces, bueno, pues quería también mencionar el proveedor, porque creo que es fantástico. Luego tenemos otro en la periferia, que es el madrileño. El madrileño está en Guadarrama, en la calle Doctor Palanca, número 3. Y aquí Rubén de la Fuente, también haciendo mención a su proveedor, me dice que lo compra en Casquerías Óscar y que lo compra ya también blanqueado. Más o menos utiliza un 60% de almohadilla, de callos, y el resto es morro y pata. El chorizo lo trae de Ponferrada. Y la morcilla.
Hacen muy buen chorizo en el Bierzo. Hacen unos embutidos buenísimos. O sea que nada que objetar.
Nada. Y por supuesto nos dice una cosa muy importante que no hemos mencionado: que siempre hay que comerlos al día siguiente, que están muchísimo mejor.
Eso. Como en muchos guisos, tiene toda la razón que están mejor. Carmen, no sé si ese consejo te lo ha dado algún oyente.
No, mira, ese no. Nos recomiendan dos bares muy de barrio, nos dicen. Francisco, Cafetería Tulipán en Antonio Machado 20, es muy de barrio, nos dice, a partir de las 12 con una cerveza, vino fresco, bebida que pidas, te pone un aperitivo gratis y muchas veces están incluidas las cazuelitas de callos.
¡Qué rico!
Porque la presentación está en cazuelitas, también es importante,
¿no? Una tapita de callos así a media mañana sienta
normalmente se sirve siempre en cazuela de barro, además que mantiene el calorcito, ¿no? Para que no se quede esa peliculita que hace la grasa cuando se enfría, que es muy, muy fea. ¿Te han dicho alguno más, Carmen?
En Isla de Oza, Cafetería Rosman, también un bar de barrio casero que voy a comer muchos días allí, con los callos se salen.
Qué bien.
Si es que yo creo que en cuanto
nos falta
de Madrid,
mucha cultura de bares, ¿eh? Me estoy dando cuenta que por más que sprinto no llego.
No llegamos, no, es que hay muchos más bares que días, ¿eh?
Es que en Madrid hay más bares, exactamente.
Más. Hay más bares
bar
que Madreñal, días.
Bar Madreñal, nos dicen también Isabel.
¿Y Casa Manolo, el de Fernando el Católico, no lo cuentas?
No lo tenía en el ranking, pero tengo muchísimos más. Mira, tengo Vía Vélez, tengo Bodega Ricla, los Arcos de Ponzano, la Catapa, tengo de todo. Y bueno, y el de Viuda de Vacas, claro, en la calle del Águila 2. O sea, que tampoco se nos puede olvidar este establecimiento de toda la vida.
Bueno, y otra cosa, porque yo hicimos un programa para esta casa con para Telemadrid, de Origen Madrid, que hablábamos de casquería, y vimos que los callos, ¿cómo los hacen los elaboradores de Madrid, los fabricantes? La gente que los hacen como en casa, o sea, en ollas muchísimo más grandes, en vez de una olla parece una bañera, claro, lógicamente. Pero esa limpieza, que es yo creo que lo que más nos puede preocupar a alguno, ¿no? A la hora de pedir unos callos en un bar, bueno, pues esa limpieza yo creo que es escrupulosa.
Sí.
Y que además se hacen con recetas tradicionales también. Yo me estoy acordando del caso de una tienda que hay, vamos, no es ni siquiera tienda, es un señor de un puesto que tiene en Mercamadrid, con lo que tampoco la gente va allí, que es Dapsa, que es Fernando de Dapsa, que hace unos callos fantásticos con una receta de dónde se iba a comer en los callos de, bueno, pues cuando se iba a tomar el aperitivo. Consiguió que la señora se los diera y ahí los hace y están espectaculares.
Pues habrá que probar. Begoña, ¿no estás animando a que cocinemos?
Es que en este caso yo creo que son de esas cosas que se hacen mejor que comer fuera, que comerlas en casa, que dan mucho trabajo y que hay mucha gente que lo hace muy, pero que muy bien.
¿Verdad que sí?
¿Nos queda algo, Carmen?
Bueno, solamente una cosa, lo tengo que leer. Enrique nos dice que los mejores callos que probó fueron los que hacía su madre, que era una excelente cocinera. Dice, aparte de ese pequeño recuerdo, ayer mi mujer me tiró de las orejas porque escucho vuestro desayuno con diamantes. Pero vamos a ver, señora de Enrique.
¿Por qué no?
Pero vamos a ver, señora de Enrique.
¿Por qué le regaña?
No se considera.
Yo allá de las orejas.
No se considera infidelidad escucharlo.
Claro que no, eso no es infidelidad. Nosotros le invitamos a que se una a la mujer de Enrique con nosotros. Pues nada, que hoy hemos hablado de callos. ¿Tienes alguna idea para la semana que viene? Yo un día, no te digo la semana que viene, quiero que hables de croquetas.
Sea. tenía otro tema, pero
no.
me ha gustado.
Sí, es que sí. De verdad, yo sí hay una cosa donde hay grandes diferencias, ahí sí que merece la pena, porque igual que la tortilla, son de estos sitios que o te anima y te alegra muchísimo el día, o dices, ¿por qué he vuelto a pedir esto si sé que no las hacen bien casi nunca? Pero en fin, que Carmen, dicho muchas gracias. María Luisa, nos vemos la semana que viene.
Muchas gracias, Begoña.
A ti, venga.
Hasta luego.
Hasta ahora, no se vayan, que vamos con la información y nos queda todavía un poquito de Buenos Días Madrid. Hasta ahora. Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada. Dime, Sofía.